Atlas.
Hola.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Atacante de Niña Romina se hace pasar por muerto, mientras implicado alias Papita ahora cambia su versión a fin de ser exculpado de su crimen. Además, crisis de autoridad bancada de Gana Perú suspendió a vicepresidente Omar Chejade. Humala declara, él ya dio un paso al costado, aunque mantiene su cargo. También, Las Malas Intenciones, una de las mejores películas peruanas de los últimos tiempos. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 166, que ya empieza donde más, en Sol, Frecuencia Primera.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Si es un sueño.
Entonces bésame rápido antes de que despierta.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 166. Mi nombre es Sandro Parodi Serna, director de Sol Frecuencia Primera, y estamos aquí en este programa. Hemos empezado el programa, iniciado este espacio con Patti Cantú y el tema Goma, Goma de Mascar. Este tema que le encanta a Karen, y Karen estuvo insistiendo varias semanas en ponerlo, y ponerlo como primera canción, pero bueno, ya está complacida en este episodio número 166. Por cierto, Karen está hoy también aquí con, ¿cómo se llama esto? Con Ana Rosa.
¿Cómo se llama esto?
¿Cómo se llama Ana Rosa? Está aquí también presente, alias de la Melinda. Y bienvenidos al programa.
Papoter.
¿Cómo?
Papón.
¿Cómo están todos? Esta es Karen reportándose, siempre tratando de alegrarlos un poquito y aquí compartiendo, ¿no? Con todos ustedes estas galletitas de chocolate que ha traído Sandro y Ana Rosa ha traído. Están aquí, yo he llegado y están que me agasajan, así me están dando palitos, wafers.
Zapate de
Winnie Pooh.
Así es, acá estamos las dos chicas al lado del joven varón. Hay que elogiarlo, un joven varón.
Robusto.
Robusto caballero.
¿Cómo?
Robusto caballero.
Ya, muy
en
bien.
Extremos para alegrarles la vida.
Oye, se está abarrotándose la central telefónica y los correos electrónicos, los tweets de Frecuencia Primera. Por cierto, el Twitter de Frecuencia Primera es @FPRTVN. Muy bien. Están preguntándonos, Ana Rosa, que quieren que nos hables sobre Shirley, el personaje este Shirley de Al Fondo Hay Sitio.
Me están preguntando, ¿eres tú el que quiere que sea?
No, yo ¿para qué? No, o sea, pero todo el mundo quiere saber, cuéntanos sobre eso. ¿Cómo se llama la actriz?
Arelis.
¿Arelis qué? Arelis nada, bueno.
Bueno, ¿qué es lo que quieres que te cuente?
¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo? Es
la igual, actriz, igual, el personaje.
Por cierto que muchos personajes, según lo que me has contado, muchos actores tienen mucho del actor, ¿no?
Bueno, en todos los actores, cuando hacen un personaje, pues ya sea pues por una cuestión inherente, ¿no? Natural. Siempre pues el personaje jala algo, ¿no?
Porque
algo.
Lo que hacen de malos tiene no que tener...
O sea, todos los seres humanos somos buenos o malos. Ajá. Buenos y o malos. O sea, no, que dependiendo de la formación, de los valores, en fin, de la vida de cada uno, algo prevalece más en un ser humano, ¿no?
Pero hay villanas, pues, entonces, ¿no? Hay uno que siempre hacen de villana.
Claro, entonces lo que hacen es simplemente buscar su lado malo, su lado oscuro,
yeah.
¿Yeah? Y usarlo para el personaje y lo exaltan más, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Es todo un proceso, todo un trabajo, ¿no? No significa que el actor como persona sea una mala persona. Pues.
Pero bueno,
nueva... Es que tú te lo creas, pues, ¿no? Que vas al volviendo, cine volviendo y crees al... que Winnie Pooh existe, por ejemplo, ¿no?
Volviendo al tema de Shirley, cuéntame sobre Shirley.
No sé, pues, ¿qué es lo que quieres que te cuente? No la conozco mucho en persona.
Ya, bien.
Entonces, no hemos tenido oportunidad de grabar
pero es así con cara de mota que siempre está, porque... No entiendo, porque he visto otras fotografías.
¿Qué el tuyo de,
que
de,
tiene una cara más de mujer de, fatal,
de,
¿no?
De poner
cara de mota.
De fijar. Imagínate que pon tu foto, pues, así, el
pero
cuerpo entero.
Pero por supuesto, naturalmente. Sí, sí.
Para que, y deja libertad, así, un Twitter especial, así, un tweet cam, así, para que te digan todo lo que pueden opinar de tu persona, ¿no?
facebook.com/clubdeadmiradores de Sandro Parodi también, para quienes deseen hacer todos los likes correspondientes, también hay, ¿no? Pero por supuesto que vas a conocer, ¿no? ¿De
qué?
De ¿cómo se llama? ¿Qué sabe el chancho de alfajores?
Bueno, en tu rubro chanchístico no me puedo meter.
Cuánto amor,
Dios. Muy bien, pero bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Pero qué tal? ¿Es buena persona? ¿Chévere?
Sí, es buena persona, ya te dije que más allá de eso no lo conozco, pero no, o sea, no va a creer el público que porque hace un personaje de una chica que...
Motita, que, motolita, motocita, ¿no?
Que quiere quitarle el novio a la hermana o que es así, no significa que la persona
real.
En la vida real sea así, pues, ¿no?
Ya, muy bien, correcto, es peor.
No.
Muy bien, hemos empezado el programa comentándoles también sobre esta circunstancia muy desagradable respecto a este hombre que se dice, bueno, que este sujeto quería hacerse pasar por muerto uno de los atacantes de la niña Romina, niña que ha quedado pues gravemente afectada físicamente, todavía no termina de recuperarse a más de un año ya de este atentado que sufrió por las puras prácticamente, porque quien querían robar era a sus abuelos, que eran cambistas. Finalmente parece que este Marca ahora se estaría haciendo pasar por muerto. La RENIEC observó el acta de defunción de Antonio Bello, a quien sus cómplices acusan convenientemente de que fue él el que disparó a la menor. Vamos a ver la nota.
Eso es. ¿Qué es lo que exactamente usted va a presentar hoy día? Me dice que el posible fallecido, hay dudas del acta de defunción.
Así es, hay un acta de defunción que está inscrita en la RENIEC, pero se encuentra observada. Observada porque su inscripción aparentemente habría sido fraudulenta. Se trata de uno de los Marcas, autores del delito y del asalto contra Romina, Antonio Bello Ramírez. Este señor, aparentemente, al mes y cuatro días habría fallecido. Y hay un parte policial, y además esto podría haber ocurrido en el hospital Loaiza. Esa información debe ser solicitada por la sala a efectos de establecer si efectivamente es una información correcta o es fraudulenta, como hasta ahora la RENIEC la tiene bajo observación.
Ahora, Antonio Bello Ramírez supuestamente es el sindicado de quien habría disparado a la niña Romina.
Como que hubiera un previo acuerdo en la cual entre los procesados se han puesto en concordancia que esta persona sea la inculpada como el autor del disparo.
Justamente, ¿cómo les convendría culpar a esta persona, al supuesto fallecido?
Para que el resto de ellos solamente sea sancionado por el delito de robo agravado, lo cual le daría penas menores a 20 años. En cambio, si esta sanción, esta persona es encontrada como una persona que está viva, va a tener también la misma suerte y va a correr la misma suerte de la cadena perpetua.
Ahora, esta persona habría fallecido, ¿dónde y cómo es que se duda? ¿Ya la RENIEC sabe de esta duda? ¿Tiene dudas? ¿Ya la confirmó?
Hay una observación en la parte de la inscripción, en la glosa de la inscripción hay una observación. Y es que la RENIEC considera que está presuntamente vivo esta persona. Por consiguiente, pues, la sala no puede soslayar esta información y debe continuar con la búsqueda, la captura y la requisitoria de Antonio Bello Ramírez.
Y esta persona supuestamente falleció tan solo un mes después de lo que aconteció con la niña Romina, ¿no? Fue en agosto y él falleció en septiembre.
Lo raro y sospechoso es justamente eso, que fuera una maniobra que utilizan algunos delincuentes para desaparecer, entre comillas, o morir, entre comillas, y de esta manera, pues, eludir la acción de la justicia.
Luego de presentar este documento, ¿qué va a continuar en esta audiencia?
Inmediatamente después la sala va a continuar con el interrogatorio al procesado Astuguamán Estacio, alias Papita. Y además con Miguel Sandonás, que son los dos únicos procesados que se encuentran en cárcel a la fecha.
¿En este caso usted va a hacer las preguntas?
Vamos a hacer las preguntas, pero si encontramos que existe ya un tinglado, un previo acuerdo, un libreto previamente editado entre los delincuentes, yo creo que ya no cabe hacer ninguna pregunta, simple y llanamente solicitar que la fiscalía haga la acusación nuevamente y se pueda dictar sentencia.
¿Eso qué significa exactamente? Si es que no encuentra que el acusado responde como se debe, ¿o nos podría explicar un poco?
Ya ante la fiscal, el acusado lo que ha hecho es traer una nueva versión completamente distinta.
¿Qué decía antes y qué dice ahora?
Todos lo tienen en el video. Él mismo se confesó como autor de la lesión contra Romina. Él mismo estuvo compungido y arrepentido por los hechos. Y ahora rechaza por completo y solamente dice haber tenido un acto de presencia para bloquear que los vehículos de la vía expresa no pasen por el lugar donde se estaba haciendo el atraco de parte de los demás coprocesados, y que él no empuñó el arma ni tampoco disparó, sino que fue esta persona, el fallecido.
Qué sinvergüenza este hombre, ¿eh?
Claro, como bien dice el abogado, es una estrategia que deben estar usando para poder reducir la pena que les tocaría.
Lágrimas de cocodrilo, porque hace poco, ¿te acuerdas? Estaba con el plan de que, ay, no sé qué hacer, no duermo ni nada, después lo que le he hecho, y ahora ya, pues, a la miércoles.
Claro, se enteró que habían hecho el estado de que había muerto, entonces dijo, ya, pues le echamos la culpa, y como ya está muerto, pues se acabó todo, ¿no? Todos libres y todos menos pena, pues es realmente, o sea, yo considero, ¿no?, que es un fraude, pero es... No sé, esperemos que no, porque ya sería, me parece demasiado ya descarado que hagan eso.
Claro, ¿no? Y además que no solamente, imagino, ¿no?, que la policía y en general todos los que están implicados en todo esto y los investigadores y todo lo demás, no solamente se limitan al testimonio, sino que tienen que haber una investigación, o sea, el arma tiene que tener huellas, debieron, se supone, que haber... se ha fijado si es que en sus manos había pólvora, porque él está diciendo que ni siquiera empuñó el arma, ¿no? O sea, no disparó ni nada. ya, y pero si no han hecho nada de eso, claro, frescamente cambia su testimonio a vista y paciencia de todo el mundo, descaradamente, como bien dices, Karen, o sea, burlándose de todos.
Y además hay que tener en cuenta las llamadas anónimas que está teniendo la familia de esa criatura, encima que tienen a la criatura prácticamente vegetal. Encima de eso, reciben llamadas anónimas de estos malnacidos, todavía obligándoles pues a que se desistan y todo eso. ¿Qué es esto?
Bueno, la niña afortunadamente ya se está recuperando, pero todavía pues le falta mucho camino por recorrer para lograr, si Dios quiere, una recuperación total y pueda tener una vida normal. Pero imagínate cuánto tiempo ha pasado desde el disparo, cuánto tiempo ha perdido en su vida para disfrutar como niña a causa de estos delincuentes, que no solo buscan esta estrategia para poder salir en menos tiempo, porque te apuesto que les ponen una pena menor, encima salen mucho antes, y ni siquiera pues como que dices, bueno, salieron y hacen otra vida, ¿no? Para volver a hacer lo mismo.
Más fechorías, igual, lo mismo de siempre.
El otro día nada más, creo que atraparon, mejor dicho, a unos marcas que decían que habían estado tratando de secuestrar o asaltar a un empresario en Jesús María, y los agarraron por la avenida Arequipa. Y viendo la televisión, una de las periodistas decía pues que uno de estos hombres hace una semana nada más había sido también atrapado en otro acto pues delincuencial, ¿no? Y que hacía libre de nuevo. Que sea libre de nuevo haciendo sus fechorías. En menos de una o dos semanas, creo.
Dios, qué vergüenza.
Bueno, acabamos de recibir hace unos segundos un correo electrónico de Benito Mueller desde Los Ángeles, Estados Unidos, de Hollywood, donde nos agradece por las palabras que hemos tenido internamente. Ahora lo vamos a comentar también sobre la película The Bad Intentions, es decir, las malas intenciones que con Ana Rosa hemos visto durante la semana y que también, por supuesto, ambos vamos a comentar. Dice: Hi Sandra, thanks so much for your kind words. We are glad you like the film. I'm copying to also Rosario. We look forward to for hearing about your coverage. Best, Benito. Muy bien. Gracias por la mención, y vamos a ver también si hacemos una nota con la directora Rosario García sobre esta película, que cada vez hay más quienes dicen que efectivamente la niña es ella, ¿no? Pero vamos a hablar de eso en unos momentos en el programa Extremos, en su episodio número 166. Muy bien. Y hablando de eso, pasó el asteroide y no pasó nada, ¿eh?
No pasó nada, no lo vi.
El asteroide,
también pasó el oceón. Y todos estamos vivos.
¿Qué querías que pase? ¿Querías que pase?
Sí, así no pagaba mi recibo, no te estoy diciendo eso. Pero igual tenía que pagarlo.
Bueno, si querías que pase, bueno, algún día va a ocurrir algo ahí, sí, va ahí, sí, todo el mundo se va a chupar de miedo, ¿no?
Pero como no ha pasado nada, ahora dicen que no, que es el inicio de la nueva.
De la nueva era.
De la nueva era, otros dicen el inicio del fin del mundo.
Y claro, se supone que era el inicio del fin, ¿no es cierto?
Claro.
Y un buen pretexto para poder sacar más plata a la gente con libros, conferencias.
Películas, la película, puede salir.
La película, ¿no? La profecía de oral.
Del 11-11-11. Que el 12 recién la iba a ver.
Lo que sí podemos mencionarles, amigos, escuchas, es que en episodios anteriores habíamos comentado sobre la muerte de CPN Radio. Y cómo nació Radio Amor. ¿Recuerdan con aquella canción de Camila? De esa coleccionista de canciones. Camila. Por ahí tenemos coleccionista de canciones. Ahorita vamos a poner a esa canción con la cual. No, pues. Que hay que ilustrar, ¿no? Con esa canción. ¿Te acuerdas? Que estaba. Pusieron esa canción, ¿no? Y con lo cual nacía Radio Amor. Ahí está. Con esta canción comenzó Radio Amor.
Ya me estaba acostumbrando a escuchar Radio Amor.
¿En serio? ¿Te gustaba?
Sí, a veces ponía.
Y ya cambió, ya ahora sí ya cambió.
Claro, un día ahora enciendo, acabó.
Pero ¿dónde estás?
De verdad, ¿cómo fue ese cambio? ¡Qué horrible!
¿Y ahora qué ha pasado? Lo que pasa es que Radio Amor se convierte, ahora ha sido, bueno, que era CPN, ahora es parte, no precisamente del grupo de la Caribeña, sino del grupo RPP. Y de esa corporación y han creado este nuevo aborto llamado La Zona. Full reggaetón. Total reggaetón. Completamente, ¿no? Completamente reggaetón. Y bueno, y sus variedades, ¿no? Este, lazona.com.b, en fin, esa es la radio. Ahora bien, vamos a hacer acá un análisis del espectro electromagnético de las radios legales, digamos, exceptuando por supuesto las periféricas que transmiten en la ciudad de Lima, Perú. Y cómo las corporaciones radiales están prácticamente copado el dial. Vemos de izquierda a derecha 88.3 Radio Mágica, que es un híbrido en realidad. Ahorita se dice que es de parte de Corporación Radial y parte de la familia González. Yo creo que en parte todavía sigue siendo la familia González, aunque quién sabe. De ahí tenemos 88.9 Radio Felicidad, que es el grupo RPP, la corporación del grupo RPP. Tenemos 89.7, que es de RPP mismo. 90.5, que es esta flamante radio La Zona, de RPP también. Tenemos el 91.1 de Radio San Borja, de la familia Samaniego, es una de las pocas emisoras independientes que queda. 91.9, OK, de la corporación Red Bicolor de Comunicaciones, o Radio Tigre, también conocido. 92.5 es Estudio 92, del grupo RPP. 93.1 es Radio Ritmo, de Corporación Radial. 93.7 es Radio Inolvidable, de Corporación Radial. 94.3 La Mega, de Grupo RPP. 94.9 La Caribeña, escrita con letra K, según ellos, como nombre propio, de Corporación Universal y el señor Capuñay. 95.5 es Radio La Calle, pero con letra K, como nombre propio, también de la Corporación Universal del señor Capuñay. 96.1, otrora Radio Miraflores, hoy es Radio La Exitosa, de Corporación Universal del señor Capuñay. 97.3 es Radio Moda, de Corporación Radial. 98.1 es Onda Cero, del grupo Marconi, del grupo Radio Panamericana. 99.1 Radio Doble 9, de la familia Sanguinetti, otra emisora independiente. 100.1 Radio Oasis, de Corporación Radial. 101.1 Panamericana, del grupo Marconi. 102.1 Oxígeno, del grupo RPP. 102.7 Sol Armonía, de la Asociación Filarmonía, utilizando la frecuencia de Radio La Crónica, que nunca la usó, es decir, que es del Ministerio de Educación y de la Presidencia del Consejo de Ministros. 103.3 Radio Unión, de Radio Unión, y también con accionistas de las Fuerzas Armadas. 103.9 Radio Nacional, es decir, de la Presidencia del Consejo de Ministros. 104.7 Radio Viva, que es Red Bicolor y Radio Tigre. 105.5 Radio Fiesta, que es la empresa Telesistemas y la señora Mirta Guimet y su esposo. 106.3 Radio Mar, de Corporación Radial. 107.1 Nueva Q, Corporación Radial. 107.7 Planeta, Corporación Radial. Y se acabó.
Se escuchan bastantes nombres que se repiten, ¿no?
Pues un montón. Entonces, frente a esto, prácticamente descartando las emisoras que son del Estado o híbridos, tenemos prácticamente que solamente nos queda como emisoras independientes a Radio San Borja, a Radio Fiesta. ¿Y a quién más?
Doble 9.
Y creo que y Doble 9. Uh-huh. Y se acabó. Y Doble 9 a cada rato están.
Y están que sufren.
Está que también pareciera que se está convirtiendo en un híbrido parecido a lo de Radio Mágica. O sea, un es y no es.
Luchándola, ¿no? Por tratar de no perder su emisora.
Me parece realmente. Sí, me parece obsceno que durante el gobierno de Ollanta Humala, donde las cosas deberían haber sido diferentes, todavía se esté practicando esto de las corporaciones radiales dándole una frecuencia más a esos grupos que monopólicos de las radios. No estamos de acuerdo frente a eso.
Si mal no recuerdo, antes de las elecciones hubo una nota en la cual él precisamente creo que habló acerca de las emisoras. Ajá. Donde también se cuestionó un poco, porque bueno, la clásica cuando Humala, ¿no? Y todo lo que todos los implicados dentro de su partido hablaban acerca de los medios, era que precisamente se levantaban todos a decir, ah, la libertad de prensa, que ya quieren cerrar las radios, o sea, de frente ponían el parche diciendo que de eso se trataba, ¿no? Pero cuando leí específicamente cuál era la declaración, lo que él hablaba era precisamente de ver ese asunto, de por qué varias emisoras pertenecían a un mismo dueño, a un mismo grupo, y tratar de reordenar eso, ¿no? No sé si es que lo va a poner en práctica, todavía no lo pone en práctica, tiene demasiadas cosas en la agenda, en fin, ¿no? Porque a veces uno quiere que ya todo cambie de arranque, o sea, desde el momento en que entra a Palacio y asume el gobierno, que ya todos los cambios se den. Pero lamentablemente también nos vemos con muchas trabas, ¿no? Así como en nuestra vida cotidiana vamos... No estoy defendiendo, por si acaso, porque ahorita me dicen que está defendiendo.
Veo que los síntomas continúan.
Claro, o sea, los síntomas continúan.
Esto es una nueva.
Ya, como hay cosas que, por ejemplo, uno va a hacer un trámite y tu lógica te dice esto debería de ser diferente y sin embargo no lo puedes hacer porque hay una serie de cuestiones legales que te lo impiden y que para hacer cambiar esas cuestiones legales hay todo un proceso que también toma tiempo. No, entonces digo, no sé si se tratará de eso, que todavía no llegan a este punto, pero lo cierto es que el ejemplo que tenemos es ese, ¿no? O sea, uno enciende la radio y en verdad no distingues cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Porque todas tienen lo mismo, hasta crees que es el mismo locutor que pasa por todas las radios, ¿no? No es el mismo tipo de voz,
eso ocurre,
el mismo griterío. Claro, ¿no?
El estilo este de...
Claro, gritar, así, medio... Así, ¿no? Ya. Entonces no sabes quién es quién, no reconoces las voces, ¿no? Ya las mismas músicas, las mismas canciones, todo, ¿no? Y por ahí, pues, que encuentras una que otra emisora hablada, que son
las emisoras de noticias. Que no puede ser con el mismo criterio. O sea, perdóname, a lo que me refiero es que es el mismo criterio estratégico que utilizan esto, un solo grupo va a utilizar el mismo criterio estratégico para todas las emisoras de su grupo.
Por eso te digo, ¿no?
Desde lo que es la forma como se produce, la forma como se considera lo que debe y no debe ser en radio, la forma como se administra el personal, cómo se maneja la publicidad, todo eso tiene un criterio monocorde.
Porque les conviene, pues, porque agarran y venden en masa, ¿no?
Y definitivamente estas corporaciones, estos grupos radiales, no están velando por la libertad de prensa, sino por sus intereses propios, ¿no? Por eso tienen cantidad de radio, porque claro, no buscan una identidad ni dar exactamente algo a un grupo de personas, sino más bien tener un montón de radio, claro, un negocio neto. O sea, ya el hecho de que una radio sea un medio que te ofrezca el hecho de informarte o de calidad de música o calidad de DJs que te estén hablando y que te estén entreteniendo, ya no hay. Simplemente el hecho de llenar con gente y hacer cosas que venda, pues lo que la gente te pida nada más, es simplemente eso, ya no hay criterio.
Bueno, no solo lo que la gente te pida, lo que la gente es acostumbrado a escuchar.
Así no hay libertad, cuando uno quiere crear algo diferente, no hay libertad. A eso es a lo que me refiero, ¿no?
Claro.
¿Tú quieres ir a tener un programa? No, que no.
Eso no te va a salir, eso no...
No lo puedo vender.
Deja tu demo, me llega el... Bueno, no digo a dónde. Deja tu demo, ¿no? O en el mejor de los casos, ya tienes auspiciadores, ya, no, que es coproducción. En nuestra emisora, nosotros nos llevamos el 95% y el 5% te damos para ti, para que te ayudes. Claro, o sea, ellos se le llevan en bandeja por el hecho que tienen la radio y toda la cosa, ¿no? ¿Y qué horario te damos? Bueno, no sé, te daremos este domingo a las 3 de la mañana. Y el resto, ¿qué cosa? Pasan pura babosada, ¿no? O sea, para comenzar eso, ¿no? O sea, un programa para poder tener éxito dentro de una emisora, primero que tiene que ser apoyado por la radio. Tiene que tener el auspicio de la emisora para poder, de alguna manera... formar parte dentro de la campaña estratégica de publicidad que tenga que tener esa emisora, si no está perdiendo el tiempo económicamente hablando. O sea, tiene que tener una buena promoción donde la emisora sea la que esté auspiciando el asunto o pueda estar dirigiendo las cosas, pero muchas veces se entienden. Ahora, hay programas de concesión también dentro de esto que tratan de hacer lo suyo y la emisora, bueno, se entiende, como es el caso de Radio San Borja, ¿no? Sobre el texto de la coproducción, dice, entre comillas. Creo que ellos están a 60-40, más o menos.
Claro, lo que pasa es que con las emisoras independientes es más difícil para ellos poder mantenerse.
Sí.
Porque también, o sea, tienen lamentablemente que caer en el criterio de solamente ver el factor dinero, porque no tienen otra forma de poder solventarse, ya que la publicidad en que deberían también de recibir se va hacia las corporaciones, que van y te venden un grupo de 5 radios a un mismo cliente y le dicen pues al cliente que su publicidad va a salir en las 5 radios, ¿no?
Claro.
Mientras que una radio independiente va solita.
Yo creo que solamente buscan,
en mi radio, mis programitas, una cosa así, ¿no? Por eso es que lo que hacen es hacer las concesiones.
Pero yo tengo acá,
y vivir de la plata que lleven los que han alquilado los espacios.
Tengo gente líder acá, mira, tengo fulanito, sultanito, etcétera. Mira la sintonía, mira el rating, los estudios de mercado y toda la cosa. Ok, un momentito. Pero ese es masivo. ¿Y dónde están los programas independientes? Los programas que realmente tengan la riqueza de que es hecho por gente que le gusta hacer radio. Eso es lo diferente.
Eso es lo diferente y también, tristemente, es una forma de pensar no solamente de las mismas emisoras, sino de la gente que muchas veces coloca publicidad. Porque las mismas empresas no es que van y ponen su publicidad en una radio. Se lo delegan a alguien, al marketing, a las agencias, cuando funcionan con agencias. Y estos ven cifras, simplemente cifras, o sea, no contenidos, sino cifras. Y ahí es donde colocan la publicidad, se basan en eso. Que es distinto a otros países u otros criterios, ¿no? En los cuales sí hay una mayor calidad en la producción de los programas, no solo de televisión, sino de radio, ¿no?
Es más,
claro, o sea, en otros países la radio como que todavía se mantiene, precisamente como no es televisión y no es tan masiva como la televisión, entre comillas, como que guardan todavía, digamos, un poco más de trabajo en su producción, en otros países me refiero, en el que sí hay pues un conductor que está sentado en frente a un micrófono, sabiendo, tú sabes que es un especialista en el tema en el que está hablando y además un comunicador de profesión, lo mismo que su productor, su productora y sus asistentes, o sea, todos tienen una carrera en lo mismo, ¿no? Universitaria y todo lo demás, y se han sentado y han creado un programa con calidad, con argumentos, con trabajo de investigación, no en cifras, o sea, no en cifras de cuántas personas, sino en reacciones, ¿no? Del público frente a los mensajes que van a transmitir, programas de radio que ganan premios en otros países, ¿no?
Claro, hay preocupación por la calidad, ¿no? Pues claro.
Regresamos en extremos, algo estaba buscando por acá para presentarles, si no lo encuentro. Oh, sí, ya lo encontré. Muy bien. Las malas intenciones, ese es el tráiler de la película que comentaremos vamos a comentarlo luego del corte de la canción que vamos a presentar. Pero también algo relacionado con este tráiler lo mencionaremos en unos segundos. Ahora sí, ya está listo. Lo vamos a presentar en unos segundos. Pero sí, concluyendo con lo del tema que estás diciendo de las emisoras, debo hacer una crítica muy, muy fuerte y muy en alto. Porque así como felicitamos, también condenamos aquí en Extremos. En hace algunos episodios hemos presentado con muchos aplausos y muchos parabienes a la radio de IDC Radio, el Instituto de Diseño. Sin embargo, creo que los chicos están haciendo algo que realmente es despreciable, ¿no? O sea, el estado en que está IDC Radio actualmente de hacer un remedo ridículo y patético de Radio Estudio 92, es decir, de una emisora corporativa, es completamente cuestionable. Y también cuestionable el tipo de educación en lo que es radio y en lo que son contenidos de publicidad y en general de producción que puedan estar dando en IDC. Nosotros hemos dado las pautas necesarias, pero obviamente eso ya depende mucho del tipo de profesores que tienen en el instituto, ¿no? Si son profesores que van solamente a calentar el asiento o que no saben realmente posicionar su mensaje, pues tampoco es algo que podamos manejar directamente. Qué pena realmente por IDC Radio. Pero bueno, pasamos la página y ahora sí, las malas intenciones, The Bad Intentions.
Señora Inés, qué gusto verla. Anda y saluda a tu mamá.
Vas a tener un hermano.
Y cuando nazca el bebé,
yo me voy a morir.
Yo no quiero una tumba ni una flor.
Y niña Cayetana, ¿cómo le fue hoy?
mi Isaac. Hoy día tuve que sacrificar a mi perro porque estaba vomitando sangre verde. Además tengo asma, migraña y angustia. Así que no mames. ¿Qué es eso que tienes en tu pico? No te preocupes, yo te voy a salvar. Si me caigo, moriré como un héroe.
Creo que ha pateado, ¿sientes?
No siento nada. ¿Se murió? Los héroes. ¿Duele morirse?
Solo duele al principio.
¿Tú también, Jimena? ¿Tú también quieres a ese bebé?
Se van a arrepentir. Masacre.
¿Qué has hecho?
Yo ya vi esa figura antes.
¿De qué estás hablando, flaca? ¿Ya está lista para que te gane de nuevo o no? Y esta canción la conozco yo. ¡Es mía!
¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén.
Vete, pero ahora estás perdida. Y jamás encontrarás a tu familia.
Es mi vida. Es mi vida.
Bien, y palmas de pie realmente para esta película. Y vamos a comentar de ella en unos momentos aquí en Extremos, episodio número 166. Y precisamente de esa película es que presentamos este tema musical que la recoge.
De tus tiempos.
No, eso no son de mis tiempos.
¡Salvaste mi abuelito!
Salvatore Adamo, y el tema se llama Es mi vida. Volvemos.
Nuestra historia comenzó con palabras de amor. ¡Oh Dios, qué gran amor! Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar y nos sentíamos volar. Cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas o te olvidas de mí. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Busqué las cadenas que me atan a ti, como a una bendición. Ante ti en escena, yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar te lo sacrifique. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, es mi vida.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta acá en Extremos y hablamos precisamente de las malas intenciones. ¿Qué malas intenciones tienes de señalar? No sé, ¿qué señalas? Y ahorita lo vamos a poner de nuevo al trailer. Esta película que hemos ido a ver y que se ha estrenado hace cuestión de una semana.
No más.
Dos semanas acá en Lima, y lo hemos comentado también aquí en el programa. Es muy, muy penoso que no se le haya dado la difusión que corresponde. Y creo que le han promocionado mal. Eso es lo que me parece. O sea, se ha promocionado, pero se ha promocionado mal. Vamos a decir por qué. Porque para comenzar, que hay que ser realistas. Aquí en el Perú, la mayor parte de gente ve las películas luego de que ya hay una sonada del particular, y mucho tiene que ver en eso. Lamentablemente, la piratería cibernética, es decir, la piratería a través de internet, es decir, que la película esté disponible, que esté disponible para poderse bajar. Entonces la gente dice, ah, ya, está en baja resolución, ah, ya, ok, entonces me voy al cine a verla, y luego ya sale en
alta
resolución.
Claro, no se enganchan ahí.
Pero en cambio, las malas intenciones no ha estado disponible, simplemente. No está disponible en ningún lado, ni en inglés, ni en español, ni en nada. Simplemente tienes que ir a verla. Primera cosa. Segunda cosa, que en casi ningún cine lo dan. Es muy, muy, pero muy escaso poder ver esa película. Hemos ido, en este caso de Ana Rosa, al VK... ¿cómo se llama esto? VK Camino del Inca. Y ahí al menos la pudimos ver, pero actualmente creo que solamente en Lima, en una sola sala puede uno verla, y creo que ya la otra semana ya no va a estar. Ya no va a estar en cartelera.
No sé,
y
se supone que la iban a reprogramar.
Claro, sí. Porque hubo todo un problema.
Claro, por eso, no, es que la estaban pasando temprano. Creo
ahora,
que
ahora lo bueno es que, por ejemplo, creo que hoy es el día del cine. No, ayer, ¿no? Sí. Es el día del cine, que cada cierto tiempo se da. Y se ha dispuesto que haya en todos los cines, creo, una sala disponible para películas peruanas.
Sí. Pero es por un día, pues ridículo.
No, pues, o sea,
no, pero al menos es algo.
Las entradas están mucho más económicas, pues 4 soles, 5 soles.
Pero bueno, yo diría que esas cadenas de cine que tanto les interesa invertir en el Perú, pues, en todo caso, cuando pongan pues así 6, 10 salas, que dediquen siempre una sala a películas peruanas de forma permanente.
Claro,
sería una gran iniciativa.
¿Por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no? No, hay tanto cine por presentar, ¿no? Creo que el Estado debe poner también condiciones a la inversión privada, ¿no? Y creo que esos pequeños aportes al final crearía un público, ¿no? Que ya le guste ese tipo de cosas, ¿no?
O sea, debe fomentarse. También, ¿no? Ayudaría mucho a mejorar en todo sentido la calidad, producción, etcétera, de las producciones de cine nacional. Porque a veces también, claro, la creatividad no necesariamente tiene que ir de la mano con el factor económico, pero sí es importante. O sea, sin plata tampoco no haces una película, definitivamente. Pero hay películas de bajo costo que son muy buenas, ¿no? A nivel de creatividad, de argumento, etcétera. Pero de todas maneras es importante. Eso ayudaría mucho a que la gente, pues, ¿no? Los productores, los directores de cine, los que quieren escribir y que lo hacen, muchos de ellos realizan cortos, los suben por su cuenta, YouTube y todo lo demás, pudieran comenzar a, ¿por qué no? Pues a generar nuevas ideas y nuevas producciones de cine a nivel nacional, ¿no? Y pudiéramos estar apreciando, a diferencia de otros años, por ejemplo, en este último año hay más producción de cine. Pero ¿cuánto cuesta producir una película?
Producir una película es bastante
caro. Claro, es muy caro, ¿no? Y para que encima no le den la promoción debida. Mira, casi todas las películas peruanas no se financian con el dinero de acá mismo del país.
Se pide que otros países,
claro,
centros culturales.
Una de los requisitos, digamos, ¿no? Que te hace posible llevar una película a realizarla, no necesariamente para todos, es que tu película gane festivales. O sea,
con la cine también.
Claro, con la cine, mandan el guión, los trailers y van ganando festivales en otros países, lo que les da la posibilidad financiar al director de poder realizar toda su película, ¿no? O al menos hacer películas más pequeñas que ganen premios, ¿no? De cortos, qué sé yo, para que eso los avale, para que de otros países, con ese dinero que han ganado, esos premios, invierten y hacen su producción, su película, ¿no? Lo cual no debería de ser, ¿no? O sea, debería de darse acá también apoyo de las empresas privadas para financiar una película como se debe y pagarle a los actores como se debe también. Porque muchos de los actores que salen en películas de cine ganan a veces menos que si hubieran trabajado en televisión. Ya lo hacen más pues porque por una cuestión ya de amor al arte, ¿no? Definitivamente. Gratis tampoco van, pero no es que ganen.
Yo tengo una gran duda, en realidad. No sé cómo hizo Milene Vázquez para retroceder.
Sí, pero no es, pues,
creo
no
que
es.
20 o 30 años de edad.
Bueno, en primer lugar, no le veo ningún parecido,
no,
solo que es rubia.
Milene Vázquez, su cara es Milene Vázquez.
No,
solo
es.
Solo que sea su hija, ¿no?
No es ni su hija ni es Milene Vázquez,
clon.
Tiene otro nombre. Y no le veo ningún parecido, solo el color del cabello.
No, 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 ella es Milene Vázquez, no te hagas.
Nada que ver.
¿Sabes quién es Milene Vázquez?
Oye, también voy a decir en tal producción, Sandro, ¿cómo has hecho para trabajar ahí, por ejemplo? ¿No? Y después vamos a decir.
Te estás refiriendo, perdón, al carnicero de Al Fondo de Cine.
No estoy.
Al que vende chancho.
¡Ya basta! No estoy hablando de eso.
Silvestre se llama, ¿eh?
Mira, él solo.
Por si acaso, yo no tengo ningún
nombre,
parecido. Soy guapo.
He dicho algún nombre, puedo estar hablando de una película.
Ya, te conozco tus indirectas. O sea, al toro por las astas. En tu caso hay que desnudarte, ¿no? Hay que decir las cosas. Pero bueno, volviendo al caso, ¿cómo habrá hecho esta chica, Milene Vázquez?
Anda, pregúntale, pues, para que
retroceder, ¿no? ¿Cuál es el elixir?
Me parece
de la
que
vida?
Deberías de llamarla y preguntarle para que puedas
el elixir
pasar
de la vida. ¿Cómo? No me va a decir, es un secreto, no quiero.
No, pero podrías pasar tu roche, ¿no?
¿Cómo?
Podrías hacerlo para que puedas pasar tu roche. De paso me río un rato.
¿Cómo te vas a...? Pero ella es. ¿No crees que es?
No es, pues.
¿O la habrán hecho grabar cuando era más pequeña?
Claro, no, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser hace años, en el 80, los 80 más o menos, ¿no?
Claro, ya cuando la directora todavía.
La directora,
todavía
dijo, en el futuro voy a hacer una película.
Ya, ese es Milene Vázquez en el comercial grabado en los años 80 de las galletas Gitanilla, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a apreciar efectivamente, a ver si tenemos acá la presentación. Ella es Milene Vázquez.
Ya. No se parece, sí sabe, sí sé quién es. Nada me sabe mejor.
Bueno, ella es Milene Vázquez en ese momento, ¿no? Bien. Ahora, de la chica que ha aparecido, bueno, el parecido es increíble, ¿no?
¡Qué exageración!
No estamos hablando de la protagonista. No estamos hablando de la protagonista.
Ya sé, ¿no? Ya de quién hablas, pero no le veo. Es más, cuando salimos del cine, cuando tú me dijiste, yo me mataba pensando en qué parte ha salido Milene Vázquez. Y después tú me dices que yo, ya, bueno.
Bueno, según también dijiste que había salido Sandro, tu amigo Aldo Leveroni.
No dije que había
salido. Y resulta
salido
que era
ahí.
Pietro Civile.
No dije que había salido ahí, te dije que él me había contado que había grabado unas escenas de similares a las que estábamos viendo, pero no sabía que sí era de eso, porque coincidía todo, eran varios actores haciendo de héroes, había una niña, había una piscina, entonces dije, será esa, ¿no? Pero bueno, no lo he visto, ni he visto en los créditos, así que debe ser otra producción.
Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué te pareció la película?
Me gustó mucho. Me gustó, o sea, en general... Digamos, pues no es una película de... Como la misma directora lo dice, es una película que muestra un momento en la vida de alguien, ¿no? De una niña, en este caso, que es muy particular por las circunstancias en las que está viviendo y que a la vez también es muy común. O sea, creo que lo que engancha precisamente de la película es que uno se siente y puede ver reflejado lo que uno espera cuando va a ver una producción, una película, una obra de teatro, algo, ¿no? Verte reflejado en alguna parte de toda la historia, ¿no? Sentir que a ti también te ha pasado algo así.
¿Y a ti también te ha pasado?
Claro, ¿no? Porque todos hemos sido niños, todos hemos pasado
por esa
etapa.
¿Te has atrapado en una botella una mosca para liberarla en otro sitio y decirle, ahora te fregaste porque acá...
No, pero por ejemplo, me hacía acordar cuando la niña se separaba a esperar a su papá, y con mi papá no trabajaba fuera de Lima, yo también hacía lo mismo, o sea, me paraba en la ventana y contaba uno, dos, con la idea de que cuando termine de contar hasta 10, él ya ha aparecido. El carro que va a dar la vuelta es mi papá. Una cosa así, ¿no?
Claro.
O sea, como que estás así, esa sensación de sentarte en la ventana, en la puerta y esperar a alguien, o sea, en ese caso de mi papá, sí, pues, ¿no? O sea, es una coincidencia. O sea, tú dices, ay, yo también he sentido eso, yo también he hecho eso, yo también hacía lo mismo, ¿no? Ya te pones así trampitas, ratitos, ¿no? Cuando esa luz cambie, ya va a aparecer. Una cosa así, ¿no? Ya, entonces,
a mí,
cositas,
sí.
Detalles como esos.
A mí lo que me ha gustado.
Que hacen que tú conectes.
Lo que me ha gustado mucho de esta película es la ternura de la niña, que no llega a ser empalagosa tampoco. Y que no hayan habido esos esnobismos que nos tenía acostumbrado últimamente el cine peruano, en diferentes películas, y todas esas artes procacidades que cada vez eran más comunes. En algunos casos se justificaba, ¿no? Cuando era una película de guerra interna, terrorismo, se justificaba, ¿no? Hasta cierto punto. En otros no, en otros ya me parecía exagerado, y sobre todo cuando era película con intervención de jóvenes, que tenía que la droga estar metida ahí como si fuera arroz, ¿no? En un plato. Como si fuera el cereal, o sea, eso me parecía fuera de sentido. Ahora, no lo veo ni snob, no lo veo, lo veo muy, muy, muy on your face, ¿no? O sea, muy, muy, que lo ves muy cerca, muy auténtico, muy real, no alejado de ni tampoco lo veo muy abajo, ¿no? Muy como que es una realidad, una subrealidad, ¿no? Como que es de pobres, tampoco, ¿no? Ni muy arriba ni muy abajo. Como que está dirigido en realidad a un sector mucho más común, y de ahí la gran empatía que hay frente a la película.
A pesar que en el argumento, supuestamente Cayetana, que es el nombre de la pequeña, ¿no? En el personaje, pertenece a un nivel social alto, se supone, ¿no? Pero es una niña, o sea, ella todavía no marca esas diferencias entre que pobres, ricos, esas cosas, ¿no? Y las circunstancias que se dan alrededor de las historias, pues les pasaban a todos los peruanos en esos tiempos, ¿no? Que es la época del terrorismo. Todos eran afectados igual. No habla específicamente del terrorismo, o sea, no habla de cosas así marcadas. Es la niña y su momento, ¿no? Y todo lo que pasa alrededor. lo que digo, ¿no? O sea, precisamente esa forma tan simple y real y verdadera de contar la historia hace que el público se conecte con diferentes momentos de la película, que es lo que precisamente te atrae, ¿no? Porque te sientes identificado, lo entiendes, lo comprendes.
Y habla del miedo. También. Creo que muchas veces hay gente que dice, oye, pero es una criatura de 8 o 9 años, ¿qué miedo va a tener? Es una criatura, o sea, ¿cómo? Miedo será si tenga sea adulto. Una criatura no tiene problemas, no tiene preocupaciones, falso, completamente falso, ¿no? Las criaturas, los niños y los adolescentes son quienes más preocupaciones pueden tener, y si pueden ser todo un mundo realmente complejo de situaciones, que inclusive puede ser hasta más complejo que un adulto, mucho más complejo, donde tiene que ver mucho la información y la cultura que pueda tener esa persona o ese niño o joven para poder saber qué es verdad y qué no, ¿no? Acá, bueno, no vamos a comentar el argumento, bueno, las partes de la obra, de la película, pero sí, la niña se hace un mundo por cosas realmente sencillas, ¿no?
Por la información que tiene.
Sí, y por lo que le decían en el colegio, ¿no? Se ve esas clásicas escenas que a mí me hizo recordar, ¿no? En la época del colegio estuve, donde se posa, porque no era que se ponía a dar clases. Se entrona la profesora en la silla y como quien está hablando en un té de tías, agarra y comienza pues a dar rienda suelta a su imaginación, ¿no? Y comienza a hablar pues situaciones de que los que son infieles se van al infierno, que el diablo, que no sé qué, y montón de cosas, y lo dice las criaturas, se lo creen, ¿no? Si no tienen una buena formación, y bueno, dirán, pues es verdad, ¿no? Eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, situaciones como esas, ¿no? Y eso también entra en juego en la película, y bueno, y hay muchos chicos, muchos niños que al final se lo creen, ¿no? Y así van creciendo. ¿Tú no has llegado a ver la película, Karen?
No la he llegado a ver. Como te digo, cada vez que le veía el horario en el cine, en ninguno de los cines que están cerca de mi casa estaba disponible. Ajá. Y en los cines que podía ir, era la hora en que estaba la universidad. No ha habido buen horario, no ha habido una buena difusión, como tú lo has dicho. Y sobre todo hoy día he visto que...
Hoy
he visto que la estaban pasando, ¿no? Con todo esto, pero no, tampoco se me ha hecho posible, ¿no? Pero si realmente conozco a la directora, fue a la universidad, nos habló sobre más o menos un poco la película, pero no mucho, tal vez solamente nos dio unos alcances, vimos el tráiler, sí. Y todo.
A mí me parece que la película está llena de simbolismos, ¿no? Está plagada de simbolismos diversos. Entre la misma película, que creo que al final solamente quien escribió la obra lo sabe, ¿no? Hasta hay un libro, creo que ha sacado de la película, ¿no?
No sé si habrá un libro, pero lo que pasa es que una película básica, cada espectador le da la interpretación que considere, ¿no? De acuerdo a lo que ha visto, a lo que... Ahora, los simbolismos, como tú dices, tampoco es de que vas a ir a ver una película que no entiendes, ¿no? Todo es muy común, ¿no? Muy real, o sea, cada quien le da
la interpretación. Está llena de detalles.
Claro, de detalles. Básicamente detalles, no simbolismo. Lo que pasa es que a veces tú dices simbolismos y la gente piensa que vas a ir a ver, no sé, pues imágenes.
O una película confusa que te llena con un montón de cortes,
¿no? Que no hay que de verdad no entiendes nada.
Pero los usa bastante para detallar a la niña, para darte a entender, claro, cómo, ¿no?, piensa, para sentirte cerca de ella, no ver las cosas como ella las ve. Y eso, o sea, que tiene bastantes detalles la película.
Esas imágenes corresponden al Berlinale 2011. Este festival de cine en Alemania, por supuesto con el auspicio de una de las empresas cinematográficas que estuvo creando y produciendo la película, que permitió que ellos vayan hasta allá. Y acá está la directora, Rosario García Montero, junto a Fátima Buntnix, que es la actriz que ¿es enana o no?
Es niña.
Me pregunto, ¿es tu primera vez en Europa?
Me gusta mucho.
Fällt mir richtig gut. Fue la primera vez que estuve en un avión.
Es ist auch das erste Mal, dass ich hier in einem Flugzeug war.
Bajé en Lima, Perú, en Chaclacayo, que es un barrio a una hora de Lima, y en la playa de Ancón, y en Lima. Los 80, porque es la época que me tocó, digamos, a mí de niña, en esa época quería retratar un poco esa generación de los 80 que vivimos un poco la película más sobre todo, más sobre el inicio del terrorismo que del terrorismo en sí.
Una amiga de Rosario me vio como en una muestra de arte o algo así, y ella había leído el libreto y todo eso y pensó que yo podía ser como Cayetana. Así que le dijo, me llamaron y bueno, eso pasó. Algunas escenas me parecían difíciles, pero la mayoría no, fácil.
Also manche Szenen waren vielleicht ein bisschen schwierig, aber die Mehrheit, also zum Großteil, einfach, easy.
So, das war eine klare Antwort. Ja, da hinten gibt es noch eine Frage, bitte.
¿Considera que la película es apta para niños?
Puede ser para niños, pero tampoco para tan niños. Es como para temas más adultos. Me parece que Cayetana es un personaje que puede trascender una categoría de niños, ¿no? Como que podría estar en un festival en otra categoría, ¿sí?
Also ich finde, das kann schon ein Jugendfilm sein, also Kinderfilm wohl eher nicht. Aber ich denke, es ist auch.
Hay un parecido entre el director, parecido físico entre el director y
el director.
No es una niña como cualquier niña, ¿no?
Es la mamá. De la...
Lo que pasa es que a esa edad no le dices cómo actuar, no solamente le dices hace esto, hace lo otro, entonces era más como performático, no lo hacía, mira como si te molestara la luz y luego a la hora de la edición se ve que está viendo los perros, con un niño es un trabajo muy diferente, ¿no? Y bueno, y evidentemente es un trabajazo de dirección de actores, de la directora de la película que ha tenido una química fabulosa con Fátima, ¿no?
Fátima, ¿cuál ha sido el día más difícil del rodaje?
Creo que el último día. De rodaje.
¿Qué escena?
En la que tenía que llorar.
Biográfica en el sentido de que yo vivía en Huachipa, o sea, Chaclacay, esa zona, que sí, para mí es yo quería contar esa generación mía, ¿no? La generación que, digamos, teníamos 10 años en esa época, 9, y veíamos como los procesos, pero...
¿Y colegio religioso? También no.
No, el mío era laico, pero digamos que sí habían esas profesoras de religión complicadas con el tema del divorcio.
¿Cuánto ha sido todo el proceso de la película?
Empecé en el 2006.
¿2006?
Más o menos, sí. Un poquito antes ya tenía el guión. Ya había escrito el guión. Y en el 2006, a fines, apliqué al Talent Campus.
Ok.
Y ahí entré para Berlinale 2007. Como ya tenía un guión, lo que hice fue hacer el Talent Project Market, que es una cosa que es, digamos, que para los que están ahí, los del Talent Campus que tienen un guión de largo listo,
los aplican, se evalúan.
Claro, entonces entran 11. Y de pronto ahí estás, te llevan al congreso y te enseñan a hacer pitch. Y estás ahí, pero ese es un lujo absoluto. Es mi bautizo en todo el aprendizaje ahí lo dices.
¿En Berlín entonces?
Sí, tenías muchos asesores y te enseñan a hacer el pitch y de ahí a los dos días ya estás haciendo 30 cosas al día con productores de verdad y eran como... Y ahí conocí a mi productor alemán, Benito. Y nada, ahí digamos que todo el 2007 gané cosas de desarrollo, jugué vals. El bal, eso del Bafisi. Uh-huh. Y de pronto ya empecé a aplicar a fondos de producción, pero me demoré un tiempo.
Toma.
Un año, ¿no? Hasta que salió el primero que salió fue Ibermedia.
Y fue después ya.
Y ahí empiezan todos a.
Ok.
Con la cine, el World Cinema Fund de Berlín.
¿Te dolió hacer la película?
Sí. Es durísimo filmar. Número uno, es durísimo filmar esa historia, que era como una historia que de repente me demoré demasiado en hacer. Ya tenía un guión demasiado desarrollado.
Ya.
De repente sería un poco más sano filmar algo que has hecho 2 años.
Bueno, sí puede.
Tirarte, o sea, claro. Pero cuando ya tienes tanta y metes mano a un guión tanto, como que muy dura contigo a la hora de filmar, ¿no? Como que todo tiene que ser perfecto. Y entonces era muy difícil porque eran muchas escenas, ¿no? Andábamos corriendo. Me dolía mucho esa especie de batalla contra el tiempo, de 1000 escenas al día y cómo van a salir bien. Pero quería, quería. Era algo que yo no sabía, como, muy bien, muy bien.
Y ayer, ¿cuál hace la película?
Y la vi, ¿no? Sí. Y estaba, no me podía creer.
Qué genial.
Como, no, deben estar viendo la película de Herzog, de la de ser alguien famoso. No están yéndose para allá, están haciendo ya la vuelta para venir acá. O sea que eso, todos estaban haciendo unos serpentines para ver mi película. Nunca vi.
Muy bien, ahí está la directora de Las Malas Intenciones. Y contando toda la... Es como una
anécdota,
sí, cómo han creado esa película Las Malas Intenciones, que desventuradamente está saliendo ya de cartelera.
Esperemos que no sea así, ¿no? Que pueda mantenerse un tiempo más y que... bueno, que Rosario tenga la posibilidad de poder hacer más producciones nacionales de ese tipo y mejores, conforme va uno avanzando, evoluciona mucho más. Y que no cueste tanto en el futuro para un cineasta realizar una película. Imagínate, esperar tanto tiempo, o sea, tener que pasar por tanto para poder llevar a cabo una película, cuando en otros países, caramba, hacen 2-3 películas en el mismo tiempo, ¿no? Una tras otra, sin ningún problema, porque tienen todo el apoyo del público. Es lo que también mencionábamos la semana anterior, ¿no? Que debería, sí, de como decíamos acá, poner una sala para cine peruano. O sea, todas las salas deberían de dedicar una sala al cine peruano, para que el público se comience a acostumbrar a ir a ver películas peruanas, porque esa también es otra, ¿no? O sea, por ejemplo, Sandro, tú proponías que se abriera en un local, como decir, en, no sé, pues como ahí en la Católica tiene su cine, ¿no? Claro. En otro sitio para que vayan. Pero ¿qué pasa? Que ahí van, pues, a ver las películas, los que siempre van a ver solo las películas, pero no más público. La cosa es masificarlo. La cosa es que todo el mundo tenga la posibilidad, así como se matan haciendo colas para ir a ver a Harry Potter, de pronto, pues, en algún momento también hagan las colas así para ver una película peruana.
Esa es cuestión de difusión, me imagino, difusión y cambiar la idea que tienen las personas del cine peruano, porque muchos creen que todos son así como lo típico, pues, lo que sale.
Claro, ¿no? Que hay películas interno, peruanas, ¿no?, que también son buenas y que tienen, pues, un director más conocido, actores más conocidos, qué sé yo, en el argumento, que suelen tener mayor acogida, tampoco tanta como desearían, ¿no?, en comparación con otras, ¿ya? Y sí, son buenas películas, como también hay algunas que son un desastre, e igual van precisamente por la harta promoción que le han dado, ¿no?, a la película. O
como porque... esa que hicieron, ¿te acuerdas?, con Gisela Valcárcel, Tarata. Fue un vomitivo, realmente, una
para
cosa
mí,
espantosa.
Claro, o sea, para mí, la verdad, ya había visto antes Paloma de Papel, que me pareció una muy buena película. Paradójicamente también el protagonista era un niño, ¿no? Parece que los niños tienen ese feeling especial cuando son bien usados al personaje, ¿no? No, para hacer una película. Y me pareció muy linda la película Paloma de Papel, de Fabricio, ¿no? Fabricio Aguilar. Y pensé, pues, ahora otra película de él, voy a verla, ¿no? Pero la verdad es que en esta ocasión no,
nada, nada de bueno.
Claro, lo que pasa es de que las cosas se confundieron también, o sea, fueron varias cosas que ahí no conjugaron bien, ¿no? Pones Tarata, y todo el mundo recuerda o sabe, los que no lo han vivido, saben por una cuestión ya de historia, o se informaban ahí, ¿no? O es más, los que ya las personas que tenían hijos y que querían ir a ver la película, lo hacían con el fin de que sus hijos supieran qué pasó aquella vez. Pero
mi abuela me contó que se salió, ella fue con mi abuelito a ver la película.
Muy impactada.
No, salió y dijo...
Impactada con la película.
Él dijo, ¿qué es esto?
Claro, no, o sea, le dijo otro título.
Claro, dijo, eso no tiene nada que ver con lo que yo esperaba. Claro. Llegó a mi casa a la media hora y me dijo, no, Gisela Barbosa tenía el cabello negro y no
y
sé.
Y contra falso, que se
andaba con la película, ¿no? Le dijo, claro, yo fui a por verla porque el día de
antes... No, era, no, o sea, yo pienso que debieron haberle puesto... O sea,
pienso,
sí,
¿no?
Sí,
yo pienso.
Pienso. Que si es que esa era la idea, debieron haberle puesto otro título, ¿no? Porque Tarata, o sea, lo pusieron para que la gente piense, voy a ir a ver lo que pasó en Tarata, ya, y solamente es un momento de la película y no se explica, y el resto es, no es creíble, o sea, no es para nada creíble.
En el momento de la explosión casi no se nota, ¿eh?
Claro, ¿no? Y el resto de la historia no es para nada creíble, ¿no? Porque hablan, o sea... Se han matado hablando durante toda la promoción de la película como que cómo influyó la época del terrorismo en la vida de estas personas. Pero lo que yo veía en el cine, los personajes, la conducta que tenían, era no tenía nada que ver. O sea, hubiera habido terrorismo, no hubiera, hubiera terrorismo. Esos personajes eran así porque la familia era un desastre. O sea, simple, ¿no? Y no era un desastre por el terrorismo. Era
nunca
un desastre
olvidé
porque
la
era
cara
malo,
de mi abuela,
o sea,
ese día. Nunca olvidé la cara de mi abuela. Estaba indignada. ¿Qué es esto?
Claro, no era. O sea, entonces la verdad ahí sí. A mí también.
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Eso.
Sandro saca unas cosas realmente extrañas.
¿A quién le estás diciendo eso?
Regresamos con Extremos. Episodio número 166. Yesterday Once More. No precisamente con The Carpenters, sino con el grupo Red Cross. En Extremos. Ya pues. Y ahí está.
For my favorite song, when they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, not so long ago. Looking back on how it was in years gone by, in the good times that I had, makes this seem rather sad. So much has changed. It was the songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those
we
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Muy bien, y ha llegado el momento, la hora de chingüenchona. Llegó el momento de presentar. ¿A quién vamos a presentar? Pues a Tito Livio, como cada semana, con su columna. Adelante, Tito Livio, los siguientes 4 minutos del programa para tu esperada columna aquí en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Su columna vertebral.
Adelante, Tito Livio.
Tito Livio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema Ollanta Humana bajo la lupa de Kiyosaki. ¿Quién es Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki es el autor de un bestseller que se llama Padre Rico, Padre Pobre. En ese bestseller él relata cómo su padre, su papá de él, su papá carnal, digamos, era un señor con doctorados y que era la máxima autoridad educativa en Hawái, en los Estados Unidos. Y pese a ello, siempre andaba con ajustes económicos, que no le alcanzaba el dinero, ¿no? En cambio, el papá de un amigo tenía mucho dinero, era empresario, le sobraba el tiempo, y lo educó como si fuera su padrino, un segundo padre. Educó a su propio hijo, que era su amigo de Kiyosaki, y lo educó a Kiyosaki. Entonces, a él Kiyosaki denomina padre, padre rico, ¿no? Es padre. Entonces, él propone en sus 10 libros, propone una pirámide, ¿no? O un triángulo, yo le llamo la pirámide de Kiyosaki. Entonces vamos a analizar el actual gobierno bajo la pirámide, o bajo el prisma, o bajo la lupa de Kiyosaki. Kiyosaki propone que para tener un buen negocio, eso apliquémoslo a para tener un buen gobierno, es insuficiente simplemente tener el producto. Es decir, por ejemplo, si alguien quiere hacer zapatos, eso no es suficiente para que ponga un negocio de producción de zapatos. O alguien que diga, quiero ser presidente, no es suficiente que alguien le impulse de niño, tú vas a ser presidente, ¿no? Ya eso es suficiente para que haga un buen gobierno, o sea, una buena presidencia. En Kiyosaki habla de los 5 elementos constitutivos de este triángulo que yo llamo pirámide de Kiyosaki. Dice que el producto, o sea, el resultado que se tiene, o sea, lograr la presidencia, eso es al final. No es lo más importante la obtención del producto, sino el proceso, el procedimiento, el conjunto de pasos. Entonces, es suficiente para los logros de su objetivo, ¿no? Entonces, Kiyosaki habla de que aparte de eso, se tiene que conocer todo el sistema legal, es decir, el conjunto de subsistemas, que es las obligaciones de las autoridades, la constitución política, las leyes, los órganos de control, ¿no? Y a niveles, los instrumentos de gestión pública, ¿no? Que son los CAF, los PAF, CAF es cuadro de asignación de personal, los PAF, presupuestos analíticos de personal, los ROF, los MOF, que son reglamentos, manuales de acción y funciones, ¿no? Los PUPA, que son los textos únicos de procedimientos administrativos. Si no, alguien no conoce eso, entonces está llegando a la presidencia de manera improvisada, como diría Mafalda, ¿no? Este personaje de Kino. Entonces, aparte del subelemento legal, tiene que conocer los subsistemas que hay, ¿no? O sea, cómo se relaciona el ejecutivo, el legislativo, el Poder Judicial, la función del Jurado Nacional de Elecciones, los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Como es el Tribunal Constitucional. Además, el cuarto elemento, estamos hablando del producto.
Y a través de un comunicado,
el tema sistemas, también dice el tema comunicaciones. El tema de comunicaciones es cuál es el marketing del gobierno. Ya no estamos bajo las 4P de la mercadotecnia, que es producto, precio, o sea, cuánto costó llegar, cuánto se gastó, plaza, es decir, a dónde haces tu marketeo. Ollanta Humala ha sido presidente electo por provincias, ¿no? Obtenido solo 120 mil votos de diferencia. Entonces, eso debe adecuar a toda una estrategia, ¿no? Llegado a la presidencia de la República, ahora tiene que consolidarse, tiene que legitimarse. No solamente basta la votación, sino un buen gobierno. Entonces, ahorita está aquí hecha agua por este tema de las comunicaciones, que es el cuarto elemento de Kiyosaki. En realidad, para Kiyosaki es el segundo elemento para construir y llegar finalmente al producto, pero estoy viendo yo a la inversa, ¿no? En la cúspide está el producto, que es obtener la presidencia. Bueno, este segundo sería el segundo eslabón, que es las comunicaciones. Está fallando cómo se relaciona con los medios de comunicación. Las comunicaciones deben transparenciar los actos de gobierno, deben permitir que la ciudadanía, más que nunca, que sale de un gobierno que ha hecho mucha, ha permitido mucha inversión de manera casi indiscriminada, y la gente quiere fiscalizar. Así como cuando se salió el fujimorismo, hubo mucha exigencia y los periodistas eran los líderes, ¿no? O sea, que dirigían el pensamiento público, ¿no? La mentalidad popular, dirigían el imaginario popular, reclamó, digamos, a la caída de Fujimori, y fiscalizaron a Toledo. Igualmente parece que se está reproduciendo eso. La gente quiere transparencia, quiere información, quiere gobierno electrónico, quiere acceder a los gastos, a los contratos. Esto se va a seguir radicalizando. Entonces, este elemento es el peor error de Ollantumala, ¿no? Y el cuarto es el tema del efectivo, el manejo presupuestal, ¿no? Ollantumala está encontrando un país con un gran ahorro nacional, que es 45.000 millones de dólares, un presupuesto que es aproximadamente 12.000 millones de dólares cada año, que es lo que se recauda y se gasta, que es único en la historia, ¿no? Estamos gastando más de 90.000 millones de soles. Y bueno, el Perú está creciendo, pero es la inercia. Son casi 20 años de un enfoque neoliberal, ¿no? Un enfoque al mercado, es decir, fomentar la inversión y el libre mercado, ¿no? Esto viene de la década de los 90. Entonces, el Oriente Mal está con un pensamiento a contrario censo de lo que encuentra. O sea, es un tablista que está apuntando al lado inverso de donde la ola lo lleva. Entonces, llega a matar la presidencia de la República. Yo creo que está completamente desenfocado. Entonces, Kiyosaki dice que estos elementos hay que tenerlos bien cuadrados para un logro de una buena empresa, de un buen ejercicio, de un proyecto. Porque esto tiene que tener claro su manejo económico, claras sus comunicaciones. En tercer lugar, los sistemas, la articulación de sistemas. Cuarto, las salvaguardas legales. Y quinto, finalmente, el producto. O sea, ya, y esto se ensambla, las tres caras del triángulo se ensamblan, primero, por un buen equipo. En este caso, un buen equipo de gobierno. ¿Quién te acompaña para el Congreso? ¿Quién te acompaña en las vicepresidencias? ¿Quiénes son tus asesores? Después, la segunda cara del triángulo que ensambla estos cinco elementos es el liderazgo. ¿Qué liderazgo está dando el presidente de Guatemala? Vemos que está en la cúspide dirigiendo un gobierno con una ola económica liberadora, un boom del 7% de crecimiento anual, pero con pensamiento estatista, ¿no? Entonces se le habla de crecimiento con inclusión, no le queda otra, ¿no? si es que se rompe la ola, se sale la ola de crecimiento, no va a poder hacer nada social, ¿no? Y luego dice Kiyosaki que la línea de base, o sea, ensambladora de este triángulo, aparte de equipo y liderazgo, es la misión. Y la misión es tener claro a dónde se va. Debe haber una visión que tienen los líderes, pero hay una misión que es objetivos claros que conseguir. Entonces, estamos observando el esquema de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, padre de Rich Daddy, padre rico, padre pobre, un bestseller, y estamos analizando, pues, si vemos que de verdad Ollantumala echa agua por muchos de estos elementos, ¿no? Entonces, lo primero que habría que preguntarle es ¿qué misión tienes, ¿no? Estás en un estado, en un momento económico muy importante, estamos en una ola mundial, una ola mundial contracíclica del crecimiento económico, y él está desarrollando un programa económico contracíclico, entonces de gastos. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, también desarrolló una política económica basada en esto, ¿no? En gasto público, es la economía de Keynes, una imagen de un socialista, sino que decía que era el gasto estatal el que tenía que impulsar la economía que se había caído en los años 30, ¿no? Entonces, se puede llevar una economía matizada, ¿no? Sin frenar su pública, con inversión privada, sin frenarla, empezar a desarrollar proyectos pilotos en puntos críticos, ¿no? Recordarle a Ollanta Humala que solo ganó con 120.000 votos. Recordar los peruanos que la gente que está reclamando son minorías, son presidentes regionales con 230 personas que quieren poder frenar proyectos multimillonarios. Se tiene que llegar a un diálogo para calmar estas minorías, pero el gobierno tiene que tener claramente autoridad, y eso solamente lo da si tiene misión, si tiene liderazgo y si tiene un buen equipo. Debe deshacerse, en este caso, del vicepresidente Chávez, que desgraciadamente es un lastre, y yo creo que aprender de su esposa, Nadine Heredia, que con claridad se va dibujando que es una líder transparente, ¿no? A través de su equipo de economistas, una persona transparente, joven. Entonces, en ese elemento juventud, creo que podría quitarle unos cuantos miles de votos a Keiko Sofía, que es una mujer joven, que es una mujer joven, una líder joven, ¿no? Para por lo menos conducir, no con esta autoritarista que vivió en dos, ¿no? O sea, él obtuvo el 50 puntos y fracciones, 51. Y eso porque de 20 millones de peruanos votaron por el 7 nada más, ¿no? Y hubo 5 o 4 y muchísimas abstenciones, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que tener claro liderazgo, una clara misión, menos mal que está Lerner ahí, que es empresario, tiene experiencia, que está logrando una articulación buena, ¿no? Queremos que le vaya bien al gobierno, pero es el capitán de nuestro barco. Y recordemos, ningún Titanic es inundible. Le llamaban el insumergible, cuidado, que no somos insumergibles. Queremos que este barco llamado Perú llegue a buen puerto, queremos que sigamos siendo la tercera economía latinoamericana en desarrollo. Creemos que sí, hay que ser solidarios, la responsabilidad social de las empresas, el inversionista debe venir, como dice el presidente Ollanta Humala en esta cumbre en Hawái 2011, ahí dice, queremos que vengan inversiones no golondrinas, capital golondrina, son inversiones que se queden 20, 30, 40 años, ¿no? Que creen en empleo. Entonces, en estas articulaciones queremos contribuir desde esta columna, Tito Livio, en este tema, analizando el gobierno de Ollanta Humala y la coyuntura bajo el pensamiento de la lupa de Robert Kiyosaki. Bueno, entonces, se despide su amigo Tito Livio. Muchas gracias.
Muy bien, ¿el correo electrónico Tito Livio donde le pueden ubicar?
Así es, titotitoperuperu@hotmail.com.
Excelente.
titotitoperuperu@hotmail.com.
Muy bien, Tito Livio, gracias y hasta la próxima semana.
Muy bien, se extralimitó Tito Livio, eran 4 minutos y bueno, en fin. Continuamos con Extremos, episodio número 166, y efectivamente, la bancada de Gana Perú suspendió a Omar Chejade.
Se queda solo. Omar Chejade fue separado de la bancada de Gana Perú mientras duren las indagaciones por un supuesto tráfico de influencias. En un comunicado, el oficialismo informó que a pedido del propio Chejade se acordó suspenderlo de sus funciones como congresista de Gana Perú.
Bueno, simplemente que no forma parte de las decisiones que se toman en la bancada. Y él puede continuar su labor por ese momento independiente, sus comisiones.
Para la oposición, la reacción de Gana Perú es tardía y solo prolonga la agonía política de Chejade.
¿Creen que con estos pasitos del costado de que le voy a ceder la presidencia al señor Aguataz o separándole su bancada, los peruanos vamos a pensar de que la crisis está resuelta? O de alguna manera.
O sea, una vez definen el tema de la vicepresidencia, ¿le van a pedir o no le van a pedir que renuncie? Y con eso el tema estarían resolviéndolo, pero esto me parece que son como cuentagotas o simples anuncios que se hacen y no van al tema de fondo, ¿no? Si el señor Chejade continúa con este rosario de mentiras, de perlitas, él va a pasar a los anales de la historia, pero a los anales de la historia como el muñeco de Año Nuevo más vendido del Perú. El comunicado termina siendo tan mentira como aparecer el pedido al señor Humala para que se retire, porque el señor Chejade, si no pertenece a ninguna bancada, no podría estar en una comisión.
Además, en el documento la bancada oficialista exhorta al Ministerio Público y a las comisiones de ética, fiscalización y subcomisión de acusaciones constitucionales actuar con celeridad en todos los casos.
Pero don Omar Chejade todavía sigue en cargo de vicepresidente de la República, de congresista, y bueno, el hecho es que por supuesto continúa cobrando como tal y obrando como tal.
Sí, pues. Entonces, esas famosas frasecita, ¿no? Que el paso al costado. Ahora todo el mundo dice paso al costado. Voy a dar un paso al costado, Sandro. ¿Perdón?
Va a dar un paso al costado, ¿qué significa?
Es como que.
Y luego
que
yo enviar, pues, y otro costado y bailamos.
Que te retires del lugar, o sea, como que estás en un mismo camino y das un paso al costado.
No, pero es como limpiarse, pues, porque es como, ¿sabes? No afrontas, sino que simplemente ya, claro, para, ¿no? Más bajo, ¿no?
Me separo.
Perfil bajo, pues me voy a otro lado y ahí.
Pero o sea, solamente de la bancada, porque como bien dice Sandro, sigue siendo el viceministro.
El vicepresidente.
Perdón, y sigue cobrando.
Exacto. Mientras tanto, él está feliz, pues sigue cobrando. ¿De qué se puede quejar?
Ajá. Bueno, acá tenemos el rostro de la hambruna. En este país que se llama Somalia, en África, a la derecha de este país, del continente africano, en el cuerno, que le llaman, el cuerno de África. Y precisamente frente a la península arábica, que tienen una cantidad descomunal de dinero, pues viven en la opulencia extrema, pues esta gente vive en la pobreza extrema, y no precisamente porque no tengan recursos, porque los tienen como buen país costero que lo son, sino precisamente porque Somalia es un país que desde 1991 vive en un conflicto armado tremendo que hasta el momento no se resuelve, y ni siquiera tienen gobierno desde entonces. No hay un gobierno estable, y las pocas iniciativas que hay de querer gobernar el país, por supuesto, no alcanzan al país entero, que vive en completa zozobra desde ya cuántos años, cerca de 20 años que está Somalia en esa situación. Y de ahí estos resultados. Acá tenemos a este, vemos las imágenes y ustedes lo podrán ver en el podcast, a Minhaj, que es un pequeño conocido como el rostro de la hambruna, que pesaba a los 7 meses poco más de 3 kilos. El bebé fue atendido a tiempo en un hospital de campo de refugiados en Dadaab, el más grande del mundo, en Kenia, al sur de Somalia, y pocos le dieron esperanza de vida. Aún así, el niño recibió 3 transfusiones de sangre y fue alimentado de manera intensiva durante 4 meses. Parte fundamental de su dieta fue a base de vitaminas, después fue tratado de tuberculosis y finalmente tiene 3 meses. 3 meses después pudo salir del hospital con un rostro radiante, alegre y 4 kilos más.
Y todo cachetoncito.
Pero fíjense la imagen del antes y el después de esta pobre criatura. Realmente su rostro parece no humano, ¿no? Parece un extraterrestre. Y fíjense cómo acá hay un corte, inclusive en la parte de arriba de la cabeza, ¿no? No tiene cabello, tiene una hendidura en la mitad de la cabeza.
Ese es la mollerita, pero está tan flaquito que se le hunde.
Claro, la mollera se le hunde, ¿no? O sea, por eso tú lo ves, tú ves una cosa así y no te parece humano realmente, ¿no?
¿Cómo tiene su boquita para el costado?
Y los ojos, ¿cómo los tiene todos gigantes, ¿no? Desorbitados. Realmente increíble. Y ahora, ¿cómo está? ¿No? Ahora ya parece una criaturita, ¿no? Ya normal, ¿no? Ya cachetoncito, ya con rostro de vida, ¿no? Sí. ¿Qué te parece?
Y así como
me dices que has quedado bastante impactado con eso.
Claro, ¿no? Porque, o sea, él es uno de los tantos niños que en ese lugar se encuentran en esa situación y que fue afortunadamente rescatado, como quien dice, para poder darle una mejor proyección de vida, ¿no? Porque ahora tampoco sabemos cuál va a ser su futuro. Lo han salvado de esta etapa en la cual estaba atravesando y que definitivamente no iba a sobrevivir, como muchos niños deben morir o algunos pues por su resistencia física, por ser niños precisamente, que nacen por una cuestión natural, ¿no?, con mayor propensión a luchar, ¿no?, como cualquier ser humano por vivir, todavía subsisten, pero en esas condiciones que son realmente tristes, porque un niño así, por ejemplo, si lo hubieran dejado como estaba, y vamos a suponer que hubiera sobrevivido, no iba a poder ni siquiera caminar, ni poder hacer pues
no
cosas básicas.
Igual, pues, ¿no?
Claro,
pues, su
¿no? El cerebro.
Cosas.
La apariencia realmente me deja, ¿no?, sorprendido, ¿no? O sea, imagínate una criatura.
Sí,
así.
Hay fotos así
de muchos niños en esas circunstancias.
Se ve en África también, uh-huh. Se ve bastante. Hay una foto muy famosa de un ave de rapiña, no sé si es un águila,
sí,
así,
horrible,
que está parado al costado de un bebé que se ve también así, se ve raquítico, súper súper flaquito, y se ve agachado y el ave está al costado esperando que muera ya, porque el niño ya está tan, se ve como un esqueleto en realidad, uh-huh. y el ave está simplemente esperando que muera para ya comérselo.
¿Y por qué crees que siguen procreando criaturas?
Porque al igual que nosotros, sí, son personas que también tienen deseo sexual y, no digamos, algunos tal vez no tienen métodos anticonceptivos.
No solo eso,
sé,
sino que además imagínate que las deben violar a las pobres mujeres.
Exacto, eso
están
también.
Están en una situación de guerra, o sea, en una situación de guerra y se sabe que pasan esas cosas. Imagínate en un lugar donde ni siquiera tienen el más mínimo apoyo, ¿no? O sea, ni siquiera hay gobierno, por decirlo así.
No, hay gobierno pues en Somalia del año 91.
Claro, entonces estos niños deben ser producto también de muchas violaciones, como también probablemente de parejas, ¿no? De que se han unido o lo que fuera y han tenido a su hijo, ¿no?
Obviamente no tienen derecho, digamos.
Me parece inhumano tener una criatura en el estado que hemos apreciado
con esa mujer.
Ahora imagínate
no
a una mujer que se embaraza, sea cual sea la circunstancia, primero que dudo mucho que como cualquier mujer se dé cuenta que está embarazada, porque si están raquíticas seguro que ni menstruan.
Exacto,
¿no? Ya es un milagro que se embaracen. Ya es exacto. Un milagro que se embaracen.
Muchas
¿no?
algunas de
pero
morir,
un milagro,
están
no,
en
claro,
este
pero un milagro no muy
claro,
bueno, ¿no?
No,
en realidad.
¿No? Claro, entonces se dan cuenta cuando ya están en un estado avanzado de gestación. Para lo cual también se debe ser raro, es que tú ves a una mujer desnutrida y normalmente una persona en desnutrición tiene el estómago que parezca mentira prominente, mientras que el resto del cuerpo es esquelético. Entonces no se dan cuenta, ¿no? Y luego de pronto se dan cuenta, pues que están embarazadas, no van a abortar, se mueren ahí mismo.
Exacto.
O sea, no les queda otra que dar a luz, que tenerlos, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿En qué circunstancias? Por otro lado, pues no es justo, ¿no? O sea, no es justo que hayan criaturas, ningún ser humano, ¿no? Y mucho menos niños, que nazcan en estas condiciones y se queden en esas condiciones.
¿Qué te dio a pensar cuando, la primera vez que viste esta imagen? Estas dos imágenes.
Primero, de verdad, no sabía si es que era el mismo niño. Se ven, pues, completamente diferentes los
eso
dos.
Eso también pensé yo.
Bueno, y la primera sensación es esa, ¿no? Es esa sensación de profunda tristeza, de dolor. De saber que, de ser una vez más consciente de que en este mundo existen estas realidades y que aún con todo el tiempo que ha pasado, con toda la modernidad y los avances y todo lo
y
demás,
ser frente a Arabia,
no podamos ser capaces todavía de erradicar esta forma tan primitiva de ser tan crueles, tan insensibles, peor que animales, porque esto es el producto del error humano. O sea, ese niño no es un error de la naturaleza, no nació así, no es que le tocó eso, no saben qué enfermedad tiene. Es una consecuencia de la maldad del ser humano.
Es tan horrible que muchas personas que tienen tanto dinero sepan que existe gente que muere de hambre y no exista, digamos,
A ver, Estados Unidos, ¿por qué no interviene en Somalia, por ejemplo? ¿Por qué sí intervinieron en Afganistán?
Porque tal vez Somalia no tiene las riquezas que tiene Afganistán, no tiene.
Ahí no tienen que sacar.
Claro, pero es que en los otros lados han intervenido supuestamente por los derechos humanos.
No, pero lo que quieren es el petróleo, pues eso lo sabemos.
Muy bien, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 166 en Sol, frecuencia primera. Volvemos y quien canta ahora es Eric Helera, amigo de Ana Rosa, el popular Joel de Al Fondo y Sitio, y la canción se llama Ven. Esto es Extremos, episodio 166 en Sol, frecuencia primera.
cada día despertar siento que eres mía, aunque no estás y escucho tu susurrar, creo en lo que siento que la vida se me va, no encuentro la salida de esta tempestad, llorando nada he de arreglar, qué sufrimiento. Pero el mundo sigue igual, mil cosas te dirán y lo que siento omitirán. Deseo amarte hasta el final, mi corazón encontrarás y el destino sonreirá. A mi lado, que te amo demasiado, no me dejes varado. Ven, di que me has extrañado, no es justo oír que me has olvidado, yo sigo enamorado.
¿Lo sienten los dos o no lo
sienten ellos? Yo nunca te supe amar, mis errores tú supiste perdonar, y hoy que no fallé comprendo que no has de confiar. Sé que es difícil regresar, tal vez nunca tuvimos amistad, vivir de culpas y mucho más. A mi lado, que te amo demasiado, no me dejes varado. Ven, di que me has extrañado, no es justo oír que me has olvidado, yo sigo enamorado.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011. Más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
Primera. ¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Sasha Grey es una actriz porno muy bonita. No soy su admirador, propiamente dicho. No conozco mucho sus películas.
Pero es simpático.
Es muy simpática. Sin embargo, más simpática es Cherry Petit.
No sé quién es.
Amiga de la casa, de acá, de Sol Frecuencia Primera.
Su pata. Ya, me
toco. No, pero sí, cuando leí la noticia, al momento googleé a Sasha Grey.
No, Sasha Grey no la conozco. No soy pata.
De Cherry Petit Pan, ¿cómo no?
Cherry Petit. ¿Quién es? ¿También es de la industria?
También. Cherry Potter. Bien. No, sí, es amiga de la casa de muchos años.
Claro, toma el té.
¿Cómo?
Toman el té.
Ya te voy a traer a... ¿Cómo se llama? Figurita. ¿Cómo se llama? Figurita. ¿De qué tipo de figurita?
Y les pegan a su álbum.
Era anatomía. Bueno, Sasha Gray integra un proyecto escolar, así como lo escuchan, y es ahora lectora de cuentacuentos. Así es, la popular actriz porno Sasha Gray, una chica muy guapa, ha desatado una fuerte polémica en los Estados Unidos debido a que fue elegida por el programa Read Across America para incentivar la lectura en los colegios de educación primaria de ese país. Aunque el hecho trató de ser negado inicialmente por las autoridades educativas, aquí en esta foto podemos ver a Sasha Gray enseñando pues unos cuentos de para niños, para que los niños decidan cuál se los lee. Entonces, Gray asistió a un centro educativo en Los Ángeles, California, donde ella reside, para leer cuentos a un grupo de niños como parte de una iniciativa educacional. Sin embargo, la visita se mantuvo en reserva por el colegio, lo que causó malestar de los padres. Pues, ¿qué se meten los padres ahí, no? Que se enteraron de la participación de la estrella porno a través de los medios de comunicación. Lógico, picones, ¿no? Ante el hallazgo de la prensa, la escuela intentó desmentir lo sucedido. Hemos tenido a varias celebridades que han venido a leer a nuestros estudiantes este año. La actriz que ustedes indican no ha estado presente, indicó el centro educativo. Sin embargo, el testimonio de los niños y las fotos tomadas con un teléfono móvil y publicadas por el portal TMC confirmaron la participación de Sasha Gray. Cabe indicar que Gray anunció algún tiempo atrás que dejaría el mundo de la pornografía para dedicarse a actividades radicalmente opuestas como la filosofía, integrar un grupo musical y actuar en cine convencional. Bueno, el caso de esta otra actriz porno, Christine Jung, por ejemplo, que ahora es una prominente, no solamente mujer, sino también abogada en Canadá. ¿Qué te ríes?
No, que es una prominente mujer.
Claro, con tanto deseo, prominente mujer.
Claro. Bueno, y en fin, ¿no? Y son varias chicas y en buena hora, ¿no? Que haya ocurrido eso, ¿no? Y hay varios casos. Y en el caso de Sasha Gray parece que tiene mucha ternura por los niños, ¿no? Por las criaturas. Y ahora pues se le da de lectora de cuentacuentos. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno que manejen su vida, ¿no? Y que en el momento que quieran, sin el menor miedo, puedan darle un giro de 180 grados, como creo que debe haber sido el deseo de los admiradores de ella, de buena voluntad, que se preocupen más que por ellos mismos en seguir viéndola desnuda o teniendo sexo con hombres o mujeres, de verla como un ser humano y que realmente quiere en algún momento hacer cosas, quiere enfocar el amor desde otra óptica.
Claro, lo que pasa es que lamentablemente pues no todos los espectadores de sus películas piensan igual que tú, y además
probable
se ha ganado una imagen que evidentemente a los padres de estos niños, porque los niños bueno no saben, ¿no? O sea, ellos han apreciado su arte como cuentacuentos, ¿no? Narradora de cuentos, lo que haya ido a hacer, sí, al colegio, y les ha gustado, los niños han disfrutado de eso, ¿no? Y pero los padres que sí saben quién es, porque muchos padres la han visto, no, y se hacen los locos, claro, ¿no? O sea,
claro, ¿cómo lo reconocen los
claro,
papás?
O sea, bueno, aparte que seguro, pues evidentemente su nombre resalta más, o sea, si pones un nombre resalta más como actriz porno que por otros talentos, ¿no? Va a ser un camino para ella duro y trabajoso el poder realizar otras actividades que logren
opacar lo anterior,
¿no? Y en lo que pueda ella resaltar en otras actividades artísticas, que parece que a lo que ella se enfoca, ¿no? Que logren pues demostrar el talento que tiene para esas otras cosas y que deje de lado, porque al olvido difícilmente siempre van a sacar que comenzó como actriz porno. No lo va a poder eludir, pero que demuestre pues que es mucho mejor o muy buena también en lo que quiere hacer ahora, ¿no? Mientras tanto, pues va a tener que lucharla así, ¿no? Entonces es un hecho que ha ido al colegio todo, incluso los mismos profesores, los directores del colegio han querido, han mentido, ¿no? Diciendo, no ha venido, y salen las fotos, ¿no? Que ahí está con los niños.
Pero ese es el problema, pues que lo hayan querido ocultar.
Claro, ¿no?
Si sabían que iba a causar ese tipo de cosas, claro, es preferible que no, si sabes que va a pasar eso, es preferible que no lo haga, porque además a estos niños se les va a incentivar la lectura. se supone que se usa...
¿Qué tipo de lectura?
No, pero se supone que uno quiere que si el niño lea, si es pequeño, entonces le traes algún personaje que ellos reconozcan. Entonces, ¿para qué llevarle a Sasha Grey que ellos no consumen ese tipo de cosas? Entonces, es como un poco ilógico, pues si van a llevar una
figura... a los padres.
Exacto. Eso es lo que yo me refiero. O sea, hay varias cosas que ahí no cuadran. Si tú quieres que el niño se incentive a leer... le llevas a una persona que reconozca. A Sasha Grey no lo reconoce, así que es como llevarle a una persona de X y cualquiera, ¿no? Claro. No tiene mucho sentido.
Eres muy carismática, muy dulce.
Pero esa es otra
pero
cosa.
Lamentablemente, si las personas, o sea, la imagen padres, que se claro. ha ganado es como actriz porno. Entonces, es muy difícil, o sea, no digo imposible, pero es por lo que digo, ¿no? Va a tener que trabajarle y lucharla para demostrar que en lo otro es buena.
Claro.
Y dejar
claro
de lado, sí. ¿no? Y opacar el lo que ya no quiere ella. Que
dije la semana pasada, lo reitero, I wanna go back to school.
Pero en realidad, como te digo, es preferible que si sabes que los papás van a hacer ese tipo de... Y los papás han dicho que no desean su presencia, entonces no tenía sentido, ¿no? Ella puede muy bien cambiar su imagen haciendo otras cosas que no tengan que ver niños, pues
acá,
que no.
Acá están opinando, dicen, dejen a trabajar, padres de mente cochina, los niños solo ven una amiga con quien leer, es cierto, más divertido, ¿no?
Claro, y el problema no son los niños no creo que se hayan sentido afectados ni influenciados por su imagen de actriz porno, ¿no? Porque no lo saben, no lo reconocen como tal, pero el problema son con los padres que no querían, pues, porque lo asumen así, ¿no? O sea, asumen, pero si es una actriz que se dedica a la pornografía y que no tiene nada que ver con lo que está viniendo a hacer, entonces ahí...
Mira, acá Compadre de Familia dice, si Sasha Grey fuese a dictar las charlas en las reuniones de padres de familia de mis hijos, tengan por seguro que siempre estaría ahí primero en la fila.
¡Ay, qué es esto!
O sea que si ella invierte los miles de dólares que ha ganado con el sudor de tu frente para fomentar buenos hábitos de lectura, no permitirían que niños participen en las actividades desarrolladas por su organización y eventualmente con ella misma. Es de locos, ¿dónde queda su derecho a ser tratada como una mujer o u otro ciudadano? Es cierto, ¿no?
Sí, pues.
Es cierto, ¿no? Otros creen más bien que está bien, que es toda una mujer completa y ojalá así fueran todas las profesoras.
Claro, es como que no sabes realmente qué posición tomar frente a esto, porque por un lado tienes una opinión con respecto a la persona como persona.
Qué horrible.
¿Qué puesto?
Chicos, ¿quieren un examen oral?
¡Qué horrible!
Gracias. Es que lamentablemente eso se presta, pues.
Claro, entonces es preferible evitar ese tipo
de
cosas.
Puede ser machismo, puede ser machismo.
Sí, pues, pero ya ella
inició. No, pero igual si hubiera sido un hombre de la industria porno, yo también creo que hubiera habido
también
todo ese
chongo. Reclamado.
Yo también como que sea un pata y les daría más miedo a la gente porque es un hombre dazo seguro. Y sobre todo los hombres de la industria porno que son gigantes y cuando son musculazos.
Ah.
Entonces como que viene un hombre así.
Como digo, Tom Welling, por
hola.
Ejemplo.
Hola. Los tres chachitos.
No, claro, no, o sea, lamentablemente ella inició su camino por ese lado y tienes que asumir las consecuencias de lo que has hecho.
Claro.
O sea, eso hiciste, esa imagen. Quien sabe
puede
que es la
más
imagen
suave,
que
puede pasar más suave, claro.
¿No?
Salvando animales primero, cosas así, hasta ya que ya esté más en ese mundo y ya pues luego.
O ponerse a escribir, ¿no?
Claro.
Ya es que, o sea,
es otra experiencia.
No, cuentitos para niñas, cosas así, y luego ya pues, ¿no? O sea, ya lo sales, ya eres famoso porque ya leyeron tu mundo interior como artista infantil.
Porque claro, muy aparte de que trabajes en un edificio porno, pues tienes una vida aparte, pues no, claro, no todo el tiempo estás así.
Yo creo que con eso es más auténtica, ¿no? La están viendo completa de desnuda, por adelante, por atrás, por adentro, por afuera, y sin tabúes, entonces hasta puede leerlo desnuda, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema ahí? ¿Por qué la gente tiene que andar
vestida?
No
voy a decir nada al respecto, Sandra.
¿Por qué? No, es que obviamente, si ya lo ves así de manera natural, ya no viene el morbo ni nada.
No, pero
ni el libido.
Que ella ha salido en las películas porno por su amor al cuerpo, ¿no? Por billete, o sea.
Pero también por lo otro.
Porque no le importaba quién viera las películas, con tal que paguen, ¿no?
Y,
ya no importaba si es que era un pedófilo, no importaba si era un sádico, no importaba si era una persona.
Ama
normal,
a la humanidad.
Como muy corriente que estaba viendo una película porno. No,
no
importaba
no
nada.
No creo que sea por amor, Sandra, es porque claro. Esa industria bastante,
o sea,
dinero. Si
claro,
cuenta,
o sea, necesitaba
todo
el money, fue el medio por el cual lo consiguió, no pensó en las consecuencias, si es que pensaba dedicarse a otra cosa en el futuro, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. No estoy juzgando, o sea, hay gente que se dedica a la actuación porno y se mantienen en eso hasta el final y les gusta, ¿no? Otros no, otros lo hacen simplemente por el dinero o que puedan ganar, pero no se dan cuenta si es que quieren luego hacer otra cosa, que ya, o sea, lamentablemente es una opción que tomaron que los va a marcar por el resto de sus vidas, o sea, van a ser reconocidos como tal.
Claro, y no tanto porque sea bueno o malo, porque en realidad tiene derecho de hacer lo que ella quiera, claro, hacer, ¿no? Sino el hecho de que para insertarse en la sociedad, ella de nuevo, en ese sentido, ella tiene que darse cuenta que todavía hay ciertos tabús, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Y de hecho que quiera de frente ya ir con niños a leerles cuentos es un cambio demasiado brusco. Claro, y tal vez no sea la mejor manera. Claro.
Y hasta imponente, ¿no? Porque es lo mismo que un homosexual, por ejemplo, ¿no? Que diga públicamente, soy homosexual, soy gay, tengo mi pareja homosexual, voy al nido de niños a leerles cuentos, ¿no?
¿Cuentos sobre homosexualidad?
No, cuentos, simplemente. Igualito los padres van a chillar, así, ay, como ese hombre homosexual va donde, y encima ha dicho, me gustan los niños, ¿no? Vamos a suponer, en su momento, ¿no? Y va a leer los cuentos de los niños, no queremos que esté acá. Pero él es libre de hacerlo. Claro. Tanto criticaron a Michael Jackson, hasta ahora no sabemos si fue verdad o mentira que abusó de niños, o simplemente claro, era su amor, sus ganas de compartir con infantes, ¿no?
O sea, sí es cierto, o sea, tiene todo el derecho, claro, o sea, son personas, ciudadanos, como dijeron ahí también, ciudadanos comunes y corrientes. El hecho es de que si de veras lo quiere, si de veras lo necesita, pero hay muchas formas de llegar a eso, si eso es lo que ella le llena, al contar cuentos a niños, hay muchas formas de llegar a eso sin causar tanto, digamos, escándalo, ¿no? Porque, o sea, ha creado toda esta atmósfera de que hay muchas controversias, pues, por el hecho de que una actriz porno le lea a unos niños. Entonces, pudo haber hecho otras cosas hasta llegar, ¿no?, a eso.
Bueno, vamos a interrumpir unos instantes. Siempre Sol Frecuencia Primera se acuerda de sus ex integrantes, ¿no? Y celebro eso, ¿no? Lo celebré también con el caso de Jem, y celebro en ese instante, y frente acá al equipo, a todo lo que lo tenemos en línea, y quiero darte las felicitaciones por esa noticia que me acabas de dar. Según me estás manifestando, has ingresado a la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Confírmame eso.
Sí, yo soy Toro, ya despidito, y he ingresado a la Universidad Católica.
Oye, te felicito.
Un aplauso
de la platea aquí, de verdad, felicitaciones. Y has ingresado a marketing, ¿no?
Publicidad.
¿A publicidad?
Buena.
Bueno, acá Ana Rosa es tu colega, y es licenciada en publicidad. ¡Qué bien! Y realmente te felicito. Mira, hoy, que ya estamos ya para 14 de noviembre de 2011, y es un día muy importante para ti, realmente felicitaciones, y es el inicio de una nueva vida, ¿no? Un nuevo profesional nace hoy, de aquí para adelante. ¡Felicitaciones, Toro!
Gracias.
Estás muy emocionado, y ¿con cuánto has ingresado? No se sabe.
No sé exactamente.
Bueno, pero creo que en las particulares cualquier ingreso, ¿no?
No, la católica es difícil. La católica es difícil, sí.
Bueno.
Por favor, no lo bajes.
Gracias, Toro, por tu comunicación.
Felicidades, realmente, ¿no? Realmente está emocionado a las lágrimas, Toro. Y a mí me llena también mucho, mucho de gusto esa comunicación, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Entonces hay fiesta hoy.
Con Sasha Ray.
Atiendo, ¿no? Porque debe estar en el colegio, ¿no?
Ah, sí está.
Le cortas el cabello.
¿Cómo?
Les cortan el cabello.
¿El pene?
Chimbo.
¿Cómo?
El cabello.
Cabello, padre. ¿Qué estás pensando? Por favor, qué bueno.
Bueno, qué bueno. Qué bueno por Toro. Realmente emocionado y muy feliz también, como no solamente su tutor, sino también su tío, y haberlo visto desde bebé.
Casi su padre.
¿No?
Casi su padre.
Ay, escuché un insulto.
¿Qué?
Ya, muy bien. La prostitución clandestina se extiende en el centro de Lima. A las 19 horas el centro de Lima cambia de rostro y de color. Una zona rosa clandestina toma de a poco sus avenidas y jirones más caóticos para convertirlos en bulevares de hedores, delincuencia y luces de neón. La avenida Nicolás de Piérola o Colmena es el principal escenario de esta metamorfosis. En solo 4 cuadras se han asentado 11 prostíbulos clandestinos que operan impunemente desde hace más de 10 años bajo los rubros de restaurante, discoteca, bar o cine. Bueno, le llaman prostíbulos clandestinos, pero la cosa ha mejorado, eso hay que decirlo.
¿Así ha sido?
¿Perdón? He pasado. Te digo por qué, porque hace...
No, no es solo pasar, es estar dentro.
No. Ahora déjame explicar a qué me refiero.
Sandro ha mencionado que la industria ha mejorado.
No. Voy a explicar. Voy a explicar por qué, a qué es lo que me refiero. Hace cuestión de 10 años, en esa misma zona, tú pasabas por Colmena, por Cayoma, caminando nada más, no que te metías en ningún lugar. Caminabas por ahí. Golpe de 5 de la tarde, 6, 7, ya la noche, mucho más de noche, ya es pues un chongo, ya están tirando ahí en la pista. Tú caminabas nada más tranquilamente y veías a tu costado, o sea, en los bordes de las paredes, decenas, cerca de más de 100 o 200 prostitutas, como que estuvieras dentro de un prostíbulo y estabas en la calle, o sea, tú las veías a tu costado, estaban ahí un montón, cerca de 100 o 200, menos no.
Estaba lo típico,
todas
que
uno ve,
pues, las paraditas en las puertas. Nunca he visto eso.
Tú tenías unas cuantas paraditas, no. Acá estamos viendo una que otra, no. Esto era así, enfiladitas. Enfiladitas. Claro, así. Tú veías así en cantidad todas luciendo.
Te hablaban, te conversaban.
Sí, obviamente, si te parabas, obviamente te hablaban, ¿no? Y le hacías conversación, pero yo pasaba nada más. Pero mirabas acá, ¿no? Como que estuvieras en un prostíbulo, ¿no?
Como si eran en venta.
Por supuesto, ¿no? Como que estuvieras dentro de un prostíbulo. O sea, estás aquí, miras para acá, para allá, estaban ahí amontonadas. Una cantidad tremenda. Eso, efectivamente, ha cambiado. Hay que decir las cosas. Eso ya no es como antes. Sin embargo, sigue existiendo ahora un poco más oculto, como está mencionando, a través de bares, a través de locales de strip de baja reputación, a través de cine porno. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que la nota menciona es que cuando los sancionan, pues las sanciones son como unas sanciones de risa, porque... lo que ocurre aquí es que hasta en el mismo cine se prostituyen las mujeres u hombres, ¿no? Inclusive, y lo cierran y luego los reabren porque dice el cine porno, dice, bueno, acá nosotros tenemos derecho a poner a exhibir cualquier tipo de película, es nuestro derecho y la gente viene porque quiere. Se acabó. Y en cambio, y en los bares dicen, bueno, nosotros tenemos nos están afectando el derecho al trabajo. Porque acá trabaja gente, ¿no? Los mozos, ¿no? El administrador, qué sé yo. Y si cierran el bar, le estarían impidiendo el trabajo, el derecho al trabajo. Y por eso los reabren, hacen acciones de amparo ad infinitum y siempre los cierran, reabren. Y están en ese plan, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que viene ocurriendo. Y en ese vacío legal es que permiten, pues, que sigan existiendo. Sin embargo, lo cierto es que más que hacer lo que también erróneamente han hecho algunas administraciones de cacería de brujas, de ir con agua hirviendo, o ir y tirarle perros a las prostitutas u homosexuales, como también han ocurrido, o tirarles ácido muriático.
¿Tirarles homosexuales a las prostitutas?
¿Perdón?
¿Tirarles
homosexuales? No. Tirarles ácido muriático. Les tiran ácido muriático a homosexuales o a prostitutas.
¡Qué horrible!
Ácido muriático, agua hirviendo, perros, etcétera. La solución aquí no es esta, ¿no? La solución es darle su lugar y tratar de educarlos, ¿no? Tratar de dialogar. ¿Qué es lo que en algún momento algunas administraciones en el Callao hicieron en los años 50, 60, con regular éxito, pero que obviamente ya a esas alturas se ha perdido?
Lo que pasa también es que las circunstancias de ahora son otras, pues. O sea, en esos años que tú mencionas, es muy probable que haya habido gente que se dedicaba a la prostitución y que y no era, pues, como lo que tú misma has mencionado, que se paraban 200 mujeres o 100 mujeres en una calle.
Claro.
Ya, y de las cuales muchísimas de ellas no están ahí por propia voluntad, no, están siendo obligadas a hacerlo, incluso menores de edad en esos grupos de mujeres u hombres o homosexuales, como quieras llamarlo, o quienes estén ahí. Ya eran otras las circunstancias en las que se daban. Ahora hay mujeres que se dedican a la prostitución y no quieren que se les reubique en un lugar porque se sienten discriminadas por eso. Sin embargo, también viene, y cuáles, tienen su derecho a no sentirse discriminadas, pero cuál es el derecho de las personas que no quieren, pues, que se paren en la puerta de su casa, ¿no?
Uh-huh.
¿No? O que estén cerca. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que hacen es no solamente que vaya alguien a tomar su servicio, sino que los rodean muchas veces delincuentes. O sea, alrededor de su mundo también hay delincuentes, y no son los delincuentes de antes, ¿no? Ahora pues consumen drogas por doquier, o sea, mucho más que antes, es que ya las drogas existían desde antes, pero ahora pues son drogas, la gente se vuelve mala, son asesinos, o sea, gente de muy mal vivir que rodea todo ese entorno. Y como digo, o sea, no son chicas que están ahí necesariamente por su voluntad, están siendo obligadas a prostituirse. No se investiga, por ejemplo, cuántas de ellas viven en una especie de esclavitud. O sea, en esclavitud no es que las tengan...
como en un lugar, en una casa donde las
personas le... no es que las tengan encerradas, algunas están amenazadas, van a matar a sus hijos, van a matar a sus familiares, las retienen y no pueden hablar, no pueden hacer nada y están ahí. O sea, ese es el problema. Entonces van, las erradican, o sea, ya no están paradas ahí, porque creo que durante la gestión de Castañeda lo que se hizo fue eso, ¿no? O sea, limpiar la zona por fuera, ¿no? O sea, las alejaron. Probablemente hayan disminuido, muchos se hayan ido. Y los que se quedaron, lo que han hecho es irse a estos locales, hoteles, bares, etcétera, y aprovecharse del vacío legal que existe para poder seguir operando, ¿no? Y no son las prostitutas las que necesariamente están ahí laborando o se perjudican. Se perjudican, ¿por qué? Porque están siendo obligadas por otras personas a mantenerse en ese oficio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ya, y que no quisieran estar, porque ni siquiera que ganaran plata, creo que ganan 5 lucas con las justas del día, que con eso no mantienen a nadie. Y muchas tienen hijos, son madres solteras, o tienen familias, o qué sé yo.
¿Cómo lo sabes?
¿Por qué? Porque hasta hay películas acerca de eso. El otro día justamente estaba viendo una película que me impactó muchísimo, ya, de prostitución, del trato de ¿cómo le llaman?
Trato de blancas.
¿No? Que es, y todas las formas en cómo captaban a las chicas para eso, ¿no? Por internet.
Luego las esclavizaban.
Por internet, que agencias de modelos, que castings, que chat, ¿no? Que busca parejas y todo lo demás, ¿no? Entonces había, por ejemplo, el caso de una jovencita de colegio de 16 años que iba a un casting porque quería ser modelo, y era un casting con todas, o sea, en un local bien puesto, con una representante, una mujer muy guapa, muy muy bien parada, que era la modelo, con un jurado que seleccionaba las mejores, con números cada una, pero que sean seleccionadas en todo sentido. O sea, era como quien dice, uff, ¿no? El trabajo de su vida, ¿no? Iban a ser llevadas a Italia para ser preparadas como modelos, con un contrato millonario y todo lo demás, ¿no? O sea, era como que dices, uy, te sacaste la batería, la hiciste, ¿no? Y nada, o sea, las llevaban a las chicas, o sea, una vez que se las llevaban desaparecía todo, ya no había oficina, ya no había nadie, nadie sabía quiénes eran, todo era falso, ¿no? Y se las llevaban pues a otro país donde eran sometidas a lo peor, porque el proceso, o sea, lo que tú ves en una película, que las cogen, las llevan a un lugar, las encierran, las golpean, las hacen las peores cosas para bajarle la autoestima al suelo, las violan de la peor manera, ¿no? para que se sientan unas basuras, o sea, para que se sientan nada, ¿no? Una cosa así, para que pierdan la total voluntad y el amor propio para poder salir, ¿no? de esa situación. Y evidentemente pues en otro país, en otro lugar, sin ayuda, sin familia, sin nada, y las obligaban a prostituirse. Habían otras chicas que había llegado porque creía que había encontrado el amor de su vida. O sea, que se había enamorado y se iba a encontrar con el amor de su vida y pum, también metida ahí. Otra que le habían ofrecido un trabajo, como era azafata, que iba a ir a un hotel, un crucero, ¿no? También metida ahí. Y le amenazaban, que le ponían videos de su mamá con su hijita, que la seguían a todas partes, que se iba a escapar, los iban a matar. O sea, son las formas como someten y esclavizan a estas chicas. Y eso, o sea, esa es una película en una parte del mundo de chicas traídas de diferentes partes del mundo, entre ellas Sudamérica. Eso también se da acá, o sea, en las peores condiciones, en lo que quieras ver. Entonces, esa gente, lamentablemente, sigue ahí por eso. Entonces, ¿qué vas a dialogar con ellas? Salvo pues que haya mujeres que se prostituyen por su cuenta. En ese caso podrías dialogar, pero son las menos. No son todas, la gran mayoría lamentablemente están siendo obligadas,
sí.
Y no son rescatadas. O sea, ¿quién ve eso? O sea,
¿por qué no hay prostitutos?
También hay, ¿no?
¿Y quién los obliga?
Bueno, ya son frescos.
No, también debe, ¿no? Aunque no sé.
Probablemente también no
sé. Lo malo es que todavía lo del machismo, pues, todavía sigue sometiendo a la mujer en ese tipo de formas.
Ajá. Lo que pasa es que es más difícil. Lo que pasa es que es más difícil no imposible.
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Que una mujer salga a la calle, ¿no? A buscar a un hombre, levantárselo y pagarlo, o sea, como un prostituto, ¿no? O sea, generalmente son los strippers, generalmente, no digo que
como
todos.
Como Sandro Parodi, por supuesto.
¿Ya estás diciendo?
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 166, celebrando que Toro haya ingresado a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, aunque no sabemos qué tiene de católica, pero en fin,
eso ahí es cierto.
Eso es lo que él quería, aunque yo le dije que tenía que ser a la San Ignacio, pero en fin, le dio la gana de desobedecerme, como siempre. Regresamos, esto es Extremos.
Tienes que pagar.
Díselo a los dedos.
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
No quiero hacerla de pesado, pero quiero decirle a Fonchi que le insisto en que vea Las Malas Intenciones. No es que tenga malas intenciones de que vea la película, sino que me parece que su comentario sería muy valioso si es que ve la película. Muy bien, ahora sí, Fonchi con ustedes, el psicólogo Alfonso Díaz Tlat, como cada semana, con sus comentarios. Adelante, Fonchi.
Alejandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarlos un fin de semana más.
Muy bien, cuéntanos.
Bueno, el tema de este fin de semana es el miedo, debido a esta película, Las Malas Intenciones, de la que hemos estado conversando, sí, que lamentablemente todavía no he podido verla. Espero tener la energía para verla, porque lamentablemente solo la están dando en una función y a las 9:45 de la noche.
Sí.
Mañana yo trabajo muy temprano y soy una persona que suele dormir muy temprano, pero bueno.
Pero te digo, no te vas a arrepentir, ¿eh?
No lo dudo. Todas las películas que me has recomendado, desde, recuerdo mucho Noise, que sí, fue una de las primeras, nunca me he arrepentido de verlas, han sido muy muy buenas.
Y bueno, y antes de empezar el tema de miedo, porque eso creo que no tiene nada que ver con el miedo sino con la libertad, te comentaba, pues, ¿no?, que finalmente Toro ya ingresó a la universidad y ha estado con nosotros vía teléfono en el programa de forma sorpresiva, súbita e inesperada, comentándonos casi hasta las lágrimas, pues, su triunfo, ¿no?
Yo quería dejar mi saludo y felicitación a Torito. He tenido el gusto de conocerlo, de conversar con él. Es un extraordinario chico y definitivamente que haya ingresado a la Universidad Católica es realmente un logro excepcional. Hoy en día la competitividad, a diferencia de hace algunos años, cuando allá en los 90 la gente ingresaba a la universidad, no se compara a lo que es hoy día. Hoy en día la competitividad es mucho más alta. Torito, para cuando escuches este programa, mi más cariñoso abrazo y felicitación de todo corazón, porque realmente has iniciado una nueva etapa de éxitos y estoy seguro que esa prestigiosa universidad, porque de ahí han salido grandes, pero muy muy buenos profesionales, van a hacer que el camino que sigas sea de un total éxito.
Muy bien, vamos adelante con el programa. El miedo, Fonchi. Desde pequeños los niños están llenos de miedo, y en general, ¿no?, hacia adelante, hacia la adultez, inclusive hasta los adultos mayores, inclusive siempre el miedo nos rodea en esta sociedad. ¿Por qué?
Que filosóficamente, Sandro, el miedo es un mecanismo de control.
Ajá.
¿Cómo le explicas a tu hijo que meter los dedos al enchufe le puede hacer daño, teniendo 2 años de edad o 1 año y medio? Él no lo va a comprender. Entonces lo que sueles hacer es, cuando él está acercándose al enchufe, a meter los dedos al tomacorriente, uno se acerca y aplaude muy fuerte, y el niño en ese momento se asusta, y estamos condicionándolo a que cada vez que él se acerque, alguien va a gritar o le va a llamar la atención, o en algunos casos, que no es recomendable, le va a pegar. ¿Por qué no es recomendable pegarle? Porque él no va a comprender que hay un peligro ahí, está muy pequeño. Pero si simplemente aplaudimos fuertemente o le llamamos la atención con un grito, él sí va a comprender de que al menos por alguna razón debe temerle a eso. Entonces, desde ese momento, Sandro, estamos generando control mediante el miedo. Y el miedo es un mecanismo que permite a los padres y a la sociedad en general a tener este control, ¿no? Yo recuerdo una película de Almodóvar. Tú sabes que a mí me gusta mucho el cine, y hay una película en especial que se llama Carne Trémula, que termina diciendo, a pesar de que la película no tiene nada que hacer con el tema directamente de la época franquista, termina diciendo: en España hace mucho tiempo nosotros ya no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque han habido incluso gobiernos que han utilizado el miedo como un mecanismo de control y de gobierno. Es muy parecido al tema de la educación. Cuanto más analfabeto es un pueblo, cuanto menos acceso a la educación tiene, es más fácil de controlar. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué en la sierra los hacendados e inicialmente los españoles hablaban de duendes que estaban detrás de ciertos arbustos o árboles? ¿Por qué hablaban del famoso cuco? ¿Por qué hablaban de que las mujeres no deben entrar a la mina? Porque el miedo les facilitaba el control. Yo he estado en Argentina y he podido observar con mis propios ojos cómo hasta en Argentina, en la actualidad, no, las mujeres no pueden ingresar a las minas. Recién las geólogas y algunas ingenieras de mina están empezando a romper ese concepto que mucha gente creía cierto, ¿no? Se consideraba que el ingreso de la mujer a la mina generaba graves problemas como accidentes o derrumbes, o que la mina no produjera. Entonces el miedo siempre ha
Y eso, perdón, Fonchi, tenía que ver en el sentido de considerar que el hueco en la mina es como una vagina, en realidad. Como que fue una mujer y que sienta otra mujer ahí, entonces como que se pone celosa, ¿no?
Así es, exactamente. Esa es la expresión. La mina se pone celosa y por lo tanto se generan derrumbes o deja de producir. El miedo nos acompaña no solo desde la infancia, nos acompaña hasta la vejez. Por ejemplo, lo hemos conversado esto en algún episodio anterior de Extremos, las personas mayores tienen mucho miedo a utilizar las computadoras, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de chiquito nos han metido el concepto de que si no conocemos algo es mejor no tocarlo, cuando esa es la base de la educación. Toca, descubre, abre, experimenta y vas a aprender. Tú no te mueves, no aprendes. Sin embargo, el temor, como es increíble, el nivel en el que acompaña incluso a los adultos mayores, que no les permite pues aventurarse a tocar una computadora, a abrirla, a aprender nuevos programas, y les cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, el temor, el miedo, básicamente es un mecanismo, desde el punto de vista filosófico, de control, netamente. Y es por eso que se utiliza, ¿no?
Y es un mecanismo de muerte también, porque es como morir en vida. Por ejemplo, con esta, en mi particular modo de vista, idiotez, ¿no? De utilizar las libretas de los colegios, por ejemplo, para poder manipular al niño y con el miedo, ¿no? Mira, que vas a salir jalado, te fregaste, ¿no? Y todo lo que cosa. O sea, vas a perder lo que ya ganaste y vas a pues estar en una especie de vida apocalíptica, ¿no? Inclusive hay colegios, al menos a mí me tocó vivir y me parecía que era una actitud quizá inicialmente con un fondo bueno, ¿no? De querer ayudar al educando, pero que faltó el apoyo de buenos psicólogos o de algún psicólogo o pedagogo realmente profesional que pueda ver eso, en el sentido que el colegio que estaba, que era un colegio muy importante en Monterrico, dentro de un bimestre, en la mitad del bimestre había lo que se llamaban las tarjetas informativas. ¿Qué era la tarjeta informativa? Era que si tu promedio, a criterio del profesor, por supuesto, era inferior a 13, no, pero sí, era inferior a 13, o sea, 12, 11 o jalado, entonces te llegaba una hoja donde decía, señor padre de familia, su hijo, hija, etcétera, está con un promedio inferior, un promedio desaprobatorio, ¿no? O un promedio deficiente en las siguientes materias, tales y cuales, ¿no? Hacía un listado de todos. Por lo tanto, se solicita que usted se apersone al colegio y se entreviste con el profesor del curso. Entonces, en muchos casos, eso genera miedo, ¿no? Porque dice, ¿cómo le voy a decir a mi padre? Si le digo eso, obviamente voy a perder las otras actividades que estoy haciendo, las otras actividades mucho más coloridas y mucho más emotivas que tengo en mi vida, ¿no? Entonces, utilizando todos los sentidos, ¿no? Habidos y por haber. Entonces, eso a mí me parece completamente desfasado. Y al final, ¿qué cosa hay en esas famosas reuniones, dice, con el profesor? Que bueno, pero los profesores, unos aprovechaban pues para ofrecer sus servicios profesionales, aparte, para dar clases aparte a la criatura, o al niño, o al alumno, y otros simplemente daban su descargo, ¿no? En mi opinión, de su gran fracaso y mediocridad como pedagogos, ¿no? Que por supuesto le echaban la culpa al alumno, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que critico. A mí en lo particular me molesta mucho cuando escucho hablar de libretas y cosas, porque me parece que como que se le quita peso al alumno, ¿no? Yo creo que un alumno de 10, 11, 12 años ya puede tener suficiente raciocinio, y si no lo tiene, caramba, que se le fomente para decidir por sí solo, y que no estén los papás, el papito y la mamita metidos ahí teniendo que reunirse con el profesor y decidiendo por él. O sea, el hecho que le manden una carta al padre de familia ya es decir al alumno, oye, eres un pobre imbécil, no, eres un ignorante, un nada, que vale más tu padre que tú. Entonces, cuando en realidad el que está gozando y utilizando el servicio es el alumno, ¿no? Porque el padre, ¿qué va a saber de qué cosa hablará y qué errores o aciertos o mañosería está en el profesor. ¿Qué te parece eso, Fonchi?
La palabra desfase que has utilizado es totalmente correcta. Tratando de ir a la esencia del asunto, el temor es una estrategia utilizada para el uso de control cuando no es posible utilizar otros medios. Estas tarjetas informativas que nos comentabas tú, que se utilizaban en el colegio, eran una clara muestra de la deficiencia del sistema educativo utilizado en ese momento. Mira, Sandro, en la actualidad hay una gran discusión, aunque ya la discusión no tiene mucho porque está demostrado, ¿no? Lo que se debe buscar en la sociedad son líderes y no jefes. ¿Cuál es la principal diferencia entre un jefe y un líder? El jefe asusta, el jefe impone miedo, el jefe utiliza el temor para poder lograr sus objetivos. Si tú no logras tal cosa, te voy a descontar. Si tú llegas tarde, te voy a poner un memo en tu legajo, ¿no? Mientras que el líder convence, utiliza otras estrategias que no son el temor para poder llegar exactamente lo mismo, que la persona no llegue tarde, que la persona logre objetivos. Y si hablamos de etapa escolar, es exactamente lo mismo. Yo estoy seguro que todo alumno ha tenido profesores y profesores, ¿no? Yo recuerdo de todos los profesores que tenía a dos o tres quienes eran realmente líderes, en donde jamás un examen significó una nota aprobatoria o desaprobatoria, sino el simplemente hecho de demostrarle al profesor que tú habías comprendido, y él se convertía en un líder natural, él se convertía en una inspiración para que tú estudies. Tú estudiabas porque amabas el curso, porque él te hacía amar lo que él enseñaba, y no estudiabas porque tenías que llegar a una nota, ¿no? Gracias a Dios, en la actualidad, eso poco a poco va mejorando, va cambiando. En el Perú todavía estamos un poco atrasados, pero en la mayoría de países desarrollados ya el concepto del miedo se utiliza muy poco. Lo que se busca es lograr objetivos, llegar a metas, mediante otro tipo de estrategias como la motivación, como por ejemplo lo que se denomina el seguimiento activo, ¿no? Que es hacer un coaching, ¿no? Es como un entrenador que está al lado de su entrenado y está constantemente diciéndole qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, pero no gritándolo, no castigándolo, sino hablándole como amigo, ¿no?
Recuerdo, Fonchi, me hacías acordar en la universidad, mira, ya en la universidad, bueno, quienes me conocen, quienes han escuchado extremos deben saber a qué universidad me refiero, me sorprendió escuchar a algunos compañeros y compañeras que hacíamos algún trabajo grupal y decían, no, es que hay que hacerlo, el trabajo hay que hacerlo de esta manera, así. ¿Y por qué le digo? Porque así le gusta el profesor y si no se molesta. Entonces yo le respondía, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, no digo la palabra, me importa que el profesor o profesora te moleste. Porque a mí lo que me importa es que salga bien, a mi criterio, y al criterio de acá del equipo, y punto, y que estemos aprendiendo con esto. A mí yo no estoy haciendo cosas para complacer el gusto personal del profesor o profesora. Definitivamente. Entonces, y siempre el miedo, ¿no? Si no hacemos esto, entonces va a pasar aquello, ¿no? O sea, tienes que hacer eso y tienes que llevar esta conducta, entonces se repiten otras cosas, ¿no? Tienes que llevar esta conducta y si no, podría pasar esto o podrías perder esto, y pues viene un sentido inclusive hasta pues apocalíptico, ¿no? De como que te vas a ir a la calle, te vas a quedar sin cama, sin casa, sin universidad, en este caso te pueden hasta botar. Mira, Jorge, te comento, en el colegio yo tenía una conducta de 20, y solo he tenido los dos colegios donde he estado, una conducta siempre óptima, no me hacía problemas, a salvo cuando me agarraban la paciencia, obviamente, no era tonto, pero dentro de esto, recuerdo que una vez sí tuve un claro enfrentamiento con la misma dirección del colegio, y estuve a punto que según decían que me iban a votar, me lo dijo el mismo director. ¿Pero por qué? Simplemente por enfrentarte a un razonamiento equivocado, ¿no? Y creo que de ahí parte el asunto, y sobre todo en las familias, si es que hay familia, ¿no? Porque hay familias o muchachos que están en los colegios donde prácticamente ni familia tienen, ¿no? O sea, la familia es la calle, ¿no? Y donde también meten miedo, ¿no? Ya sabes, no te metas con la barra contraria porque si no también te da la mancada, te frías, esto o lo otro. Y cuando uno va creciendo, encuentra que también sigue teniendo miedo. No hagas sin protección, sin preservativo, porque te puede dar el SIDA, o te puede dar eso y te puedes morir.
O quedas embarazado,
¿no? Y así, o embarazada, ¿no? Entonces, y luego avanzando también con otro tipo de cosas, ¿no? Tienes que conseguir plata ya para pagar las cuentas del agua, la luz, etcétera, o el préstamo que hicimos al banco, y si no te van a embargar, y si no va a pasar esto, y si no te quitan los hijos, te quitan esto, el otro, y si no te vas a morir, te quedas inseguro, y si no haces esto, te puede ocurrir esto. Entonces, siempre trabajando con las emociones de las personas. ¿Qué hacen los sistemas de cobranza? Y tú lo sabrás, Poncho, y lo habrás apreciado, metiendo el miedo. Si usted no paga, entonces le cortamos el servicio de cable, por ejemplo, o le cortamos el teléfono, ¿no? Entonces, te lo dicen de una forma como para que sientas que si te van a privar eso, entonces obviamente de cortarte el teléfono, quienes lo usan en la familia, pues se van a sentir mal, no se van a poder comunicar, o no van a poder lograr cosas que habían pensado hacer con ese servicio, y obviamente eso trae malestar, que te lo pueden estar recargando, entonces te obligan a través del miedo. Y por eso te digo que no, que ese maldito miedo es una estúpida constante, y una estúpida constante que realmente para mucha gente desde que va desde niño, ¿no? Y creo que mucha gente lo aplica y con mucha alevosía actualmente a nivel adulto.
Es correcto. ¿Tú te acuerdas de esta iniciativa que hubo allá por los 90 de los hombres amarillos?
Claro.
Para mí fue una de las máximas expresiones de la estupidez humana, ¿no? El que por tú tener una deuda tengas un hombre vestido amarillo siguiéndote a un restaurante, a ver a tu novia, a tu trabajo, al cine, por favor, ¿en dónde estamos, no? O sea, era ya llegaba a límites que iban en contra de la libertad humana y de la propia constitución, me parece. Uh-huh. Pero regresando al tema central, Sandro, que tú bien explicabas hace un momento con ejemplos de diferentes tipos, de por ejemplo los cobros, efectivamente, pues como te reitero, el temor, el uso del miedo es un mecanismo, una estrategia psicológica y social utilizada por empresas, personas, entidades que no tienen otra manera de lograr sus objetivos o de llegar a sus metas que no sea impartiendo el temor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una organización, una empresa que brinda un servicio adecuado, diferente, diferenciado, analicemos los distritos, Sandro. Uno de los distritos que mejor recaudación de impuestos tiene es San Borja. ¿Por qué? Y tú vives allí. ¿Por qué? Porque San Borja,
al
menos las municipalidades anteriores, no sé cómo irá esta gestión, invierte todo el dinero que ingresa en mejorar las áreas verdes, en poner lugares para que la gente corra. Y yo no veo que haya tanta gente preocupada por cobrar, sino más bien por crear oportunidades para los ciudadanos. Mientras que en otros distritos, como La Victoria, como, bueno, no sé, no quiero decir algún distrito del cual no esté totalmente seguro, definitivamente tú, si pagas los impuestos, se los lleva el alcalde o se los lleva la gente que trabaja en la municipalidad, pero tú no ves ninguna obra. Entonces no vas a pagar. Entonces, allí lo que le va a quedar al alcalde es recurrir al temor, al miedo, al cobro, a las llamadas constantes, a los avisos que pegan en las puertas de que esta es una casa que no paga impuestos, para lograr el objetivo. ¿Por qué en un caso funciona sin miedo y en el otro no? Esto simplemente por hacer las cosas de manera adecuada. Si un padre logra comunicarse con su hijo de una manera adecuada y entendamos que los niños no entienden todos de la misma manera las mismas cosas, hay diferentes estilos de aprendizaje. Si el padre logra comprender cuál es la mejor manera de comunicarse con su hijo, cuál es el mejor momento para hacerlo, va a poder evitar tener que entrar a amenazas como te voy a pegar con la correa, o no vas a poder salir, o no va a haber regalos en Navidad. Mientras que un padre que logra conversar con su hijo, ser su amigo, ser su aliado, no va a requerir llegar a esos extremos. Yo creo que hay que dejar muy claro que las personas que sienten miedo son personas que están dejando de pensar por sí mismas para entrar dentro de lo que quiere una vorágine social acostumbrada a lograr objetivos mediante esta estrategia. Es así de sencillo.
Con lo del llanto humana, por ejemplo, ¿no? Nosotros mismos contigo lo hemos vivido acá, ¿no? O sea, esa etapa también de miedo, ¿no? De qué pasará, qué ocurrirá. Y en realidad es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? O sea,
exacto, es exacto. Todos los medios y poderes económicos anunciaban un cataclismo que, gracias a Dios, hasta el momento, salvo errores políticos individuales, no se han venido dando, ¿no? Al menos como se esperaba. Ahorita todavía no somos Venezuela y Humala todavía no es Chávez. Pero recuerdo, por ejemplo, la campaña de Fujimori contra Mario Vargas Llosa, en donde sacó toda una campaña publicitaria que directamente apelaba al temor, ¿no? Del shock, que al final terminó imponiendo el mismo Fujimori, en donde se veía una cara, yo seguiré recordando esa cara, pero como si la viera en este momento, ¿no? Era una cara que en blanco y negro, que se abría, y de repente abría la boca y era un grito sin sonido, ¿no? Era un grito sordo.
Que era parte de un clip de Pink Floyd.
Exactamente, de un videoclip de Pink Floyd, en donde esa imagen, aparte de ver a la gente en la calle recogiendo basura, y recuerdo algunas otras escenas de ese comercial, ¿a qué apelaba? Al temor, porque la única manera en que Fujimori hubiera podido ganar en ese momento era metiéndole temor al pueblo peruano, y el pueblo peruano una vez más temió. ¿Por qué los españoles, siendo tan pocos en comparación al imperio incaico, estando tan poco preparados militarmente comparado con un imperio que había conquistado todo lo que le dio la gana de conquistar, ¿por qué nos venció? Por temor, porque llegaron en caballos, porque llegaron con un símbolo llamado cruz, y nos hablaban de un dios que iba a castigar a quienes fueran paganos, y desde ahí el inconsciente colectivo del peruano ha sido tener temor, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico, y espero que las generaciones actuales ya no hayan visto esto, recuerdo haber visto el famoso San Martín, ¿no? Que era una especie de chicote.
Todavía lo venden, ¿eh?
Mira, no lo sabía.
Sí.
Una especie de chicote formado de alambres que tienen pequeños nudos, ¿no? Que te caía uno de esos y realmente te hacía ver a Judas Calato, ¿no?
Uh-huh.
Era algo terrible. Yo creo que la tendencia debería de ser cada vez vencer más estos temores, estos miedos. Sin embargo, todavía hay organizaciones y gobiernos que lo utilizan como parte necesaria de su modus operandi para poder lograr objetivos y metas, ¿no?
Correcto, Fonche. Ahora, como te digo, estas aplicaciones del miedo, efectivamente, acá estamos ofreciendo esa cara que decías de la campaña, acá está, efectivamente. Este asunto del miedo, como te digo, se da en diferentes zonas, en diferentes momentos, pero yo digo, por ejemplo, estar en una mañana soleada, bonita, que el sol entre por tu ventana y digas ese día, bueno, ¿sabes qué? Hoy mismo declaro mi independencia y hoy no se me pega la reverenda gana de ir a trabajar. Punto. por ejemplo, tú mismo en este momento, hace un momento, Fochi, y estoy haciendo ahorita de fungiendo, mejor dicho, de psicólogo, no debiendo hacerlo, pero de todas maneras hago una reflexión. Tú mismo decías hace un momento que no podías ir a ver la película de la de, ¿cómo se llama? Las malas intenciones, de Bad Intentions, porque bueno, te hace conflicto precisamente con tu trabajo, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque crees que te quedarías dormido, y si te quedarías dormido, obviamente te da miedo lo que podría pasar en el trabajo, que podrías perder tal ABC de cosas que no podrías lograr. O sea, toda una caravana de consecuencias si es que cometes algo. Pero yo digo, si te causa más placer o te beneficia emocionalmente más algo, ¿por qué no hacerlo, no?
Es correcto,
no, si eso te hace feliz, ¿por qué demonios no o dioses o lo que fuere no hacerlo si no haces daño a nadie, no? O sea,
ya también vivimos, y tengamos en cuenta que hay que diferenciar el temor con la responsabilidad, ¿no?
Claro.
El ejemplo es interesante, pero no creo que aplique el tema del temor, porque en realidad lo más fácil para mí sería irme a ver la película y mañana llamar en la mañana y decir, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, y no ir.
Claro.
¿No? Pero por una cuestión de responsabilidad...
La película te lo di como un ejemplo, ¿no?
Exacto, sí, y vale el ejemplo, por eso decía, es importante el ejemplo, porque... lamentablemente en otros casos no se da por un tema de responsabilidad, sino por temor, ¿no? Y a eso me refería yo con invitar a los escuchas a que venzamos, a que venzan cada vez más el temor, el miedo, y empecemos a ser más dueños de nuestras decisiones, y para eso necesitamos ser gente responsable. Lo ideal es que poco a poco tomemos decisiones por decisión propia, valga la redundancia, por reflexión propia y no por temor a consecuencias, ¿no? Si nosotros vamos a votar por alguien, votemos por alguien porque por sus ideas, no por temor a que salga el otro, que es lo que nos ha pasado en los últimos 10 o 15 años. Tenemos que empezar a ser dueños de nuestro propio destino, y mientras exista el temor, no vamos a ser dueños de nuestros propios destinos. El temor es el mayor esclavizante que existe en el universo. Así que eso yo creo que es una reflexión muy importante con la que debemos de quedarnos. Si queremos ser totalmente libres, como decía esto hace un momento, Sandro, debemos luchar contra nuestros propios temores y nuestros propios demonios, ¿no?
Hola, Fonchi, ¿qué tal? Justo has dicho algo...
La hija pródiga ha vuelto al programa.
Has dicho algo que me parece muy acertado cuando hablaste de la responsabilidad. El mundo entero y la humanidad no va a poder librarse de los miedos porque son parte inherente de la naturaleza. O sea, es más, hay un lado positivo, como ya tú lo has mencionado anteriormente, que es necesario tener miedo también para poder enfrentar las cosas, ¿no? O avanzar incluso. O sea, hay miedos de todo tipo, ¿no? Y creo que quizás una de los mayores retos de los seres humanos es precisamente vencer el miedo a enfrentar los miedos, ¿no? O sea, hay gente que por miedo o por querer decir, no, yo hago lo que me da la gana, entonces se vuelven completo irresponsable y no asume las consecuencias de sus actos, porque le echa la culpa al resto, a la sociedad, a las demás personas que están, o sea, todo lo que me pasa es por culpa de los demás. No, yo no hice nada, yo tengo derecho a hacer lo que a mí me place, pero no se da cuenta que al momento de hacer lo que le place, indispone a otras personas y no asume responsabilidades. Como por ejemplo lo que tú mismo decías, ¿no? Ok, yo me puedo ir a ver la película y mañana llamar y decir que tengo un dolor de cabeza y no ir a trabajar. Ok, hiciste lo que quisiste, viste la película, que no era nada malo, o sea, no tiene nada de malo ir a ver una película, pero tú ya asumiste una responsabilidad y tienes que cumplirla, y no deberías de tener ningún temor por hacerlo, porque es algo para lo cual te preparas. O sea, si quieres hacer y gozar de las cosas que realmente quieres, entonces prepárate para poder hacerlo sin miedos. Y una de las principales cosas es precisamente aprender a enfrentar a ti mismo, a poder iniciar el camino que va a significar toda una vida, de vencer constantes miedos positivos o negativos, mayores o menores. O sea, siempre vamos a tener hasta el momento que sales a la calle, o sea, no vas a salir pensando que te va a atropellar un carro, pero si vas a cruzar la pista no vas a cruzar pues en verde, ¿no? Porque sabes que te puede venir un carro y te chanca. O sea, viene un carro, voltea y tienes un cierto temor, para eso te cuidas. O sea, no vas a poder librarte de los miedos de la en la vida hasta el último momento de tu existencia. Si quieres lograr una meta profesional, de hecho vas a tener miedo a lo que pueda presentarse en la competencia, pero vas a enfrentarlo porque vas a preparar lo suficiente como para saber que puedes superarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una hay un punto que hay que dejar muy claro, ¿no? Como tú mismo dijiste, uno debe de aprender a enfrentar sus miedos y decir las cosas como las siente. Pero para eso uno debe de enfrentarse. O sea, no simplemente debe decir lo que yo quiero, sino saber sustentar por qué lo quieres.
Exactamente. Mira, por cierto, un gusto escucharte, Ana Rosa. Se te extrañaba bastante. Lo que tú dices es muy importante, ¿no? El temor o el miedo es un instinto natural en el ser humano que nos permite preservarnos, ¿no? Nos ayuda a cuidarnos de ciertos riesgos o de ciertos peligros. El problema y la diferenciación a la que tú das radica cuando el temor es un mecanismo utilizado conscientemente para lograr objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo y valoro y añoro mucho una película hermosísima llamada The Truman Show, ¿no? O El Show de Truman, en donde es una crítica social espectacular y extraordinaria a lo que es la sociedad y a lo que es el miedo, justamente. Si los escuchas quieren comprender la raíz del miedo, los invito a ver esta película que ya es un clásico del cine, ¿no? En donde se cría a un niño dentro de un set de televisión que simula ser toda una ciudad. Y para que este niño no escapara, porque por naturaleza las personas, así como sentimos temor, también tenemos la búsqueda de descubrir cosas, para que este niño no descubriera que estaba dentro de un set que era, si bien era gigantesco, el niño en algún momento iba a llegar a los límites, empezaron a implantar, a meterle miedo, ¿no? Por ejemplo, una manera en que el niño sabía que podía salir de esa ciudad era por el mar. Y en un episodio de la vida de este niño, hacen que su padre muera de tal manera que le crean fobia al agua. Y este niño jamás puede volver a subirse a un barco. O cuando es pequeño y está subiendo unas peñas en la playa, el papá se le acerca y porque está muy cerca a la salida del set, el papá se le acerca y le dice que no se suba a esas peñas porque atrás de esas peñas hay cosas muy peligrosas. Entonces es un niño que en su adultez continúa manteniendo ciertos temores y sin embargo vive aparentemente una vida normal, una vida de libertad, cuando él era única y exclusivamente, y lo repito y lo recalco, un esclavo de sus propios temores, ¿no? Al final, la belleza de la película radica en que esta persona, el espíritu del ser humano en esta película es más fuerte y lo lleva a salir de este set y a descubrir toda esta patraña en la que se había convertido la vida de Truman, que era un show que se transmitía en vivo por los canales de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente es algo desconocido. Si mañana a mí se me presenta un alienígena, no voy a ir corriendo a tomar una foto con él. Voy a tener precaución, voy a tener temor de acercarme porque no sé cómo va a reaccionar. Pero cuando hay un temor, o cuando se da el temor como producto de un sistema estratégico, diseñado, pensado, analizado para lograr ciertas metas, ciertos objetivos, es allí cuando el temor es negativo y eso es contra lo que hay que luchar.
Hola Fonchi, soy Karen.
¿Qué tal Karen? Qué gusto escucharte, encantado.
Bien Fonchi, bueno, quería compartir con todos, ¿no? Algo sobre el miedo, ¿no? De mi experiencia propia.
Justo habían hablado también, no sé si habíamos hablado antes, de que en los colegios a veces los profesores infunden el miedo. Y yo recuerdo, no voy a decir el nombre del colegio, recuerdo, este colegio era un colegio religioso, no diré el nombre, era de monjas. Y en este colegio, por ejemplo, yo era solamente de chicas. Y yo tuve una relación con una chica en ese colegio. Y recuerdo que la hermana que se enteró empezó a sacarme de clase siempre para hablarme, ¿no? Pero siempre era para decirme subliminalmente que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Y entonces, no conforme con eso, cuando me insinuaba que yo no debía hacerlo y cada vez era más prepotente, llamó a mis padres. Y recuerdo que mis papás se empezaron a reunir con ella. Y cuando ya mis papás sabían todo esto, lo que hicieron, Fonchi, te cuento, fue... me reunieron con ellos en la sala y me dijeron, ¿sabes algo? Si tú no terminas con esa chica y dejas de verla, te vamos a botar de la casa. Y yo me acuerdo que estaba en cuarto de secundaria y tenía mucho miedo porque me dijeron, ¿sabes algo? A partir de mañana, si no vemos que esa chica ya no terminas con ella y no vuelves a hablarle, te vamos a botar de la casa. Y yo me acuerdo que me fui a mi cuarto y empecé a llorar y decía, ¿y qué voy a hacer? Yo estoy en cuarto de secundaria, si me botan de mi casa y no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Y entonces... recuerdo que esa relación que tuve con esa chica, la terminé por miedo, ¿no? Y en realidad no dio resultado porque la seguía viendo escondida y era todo un proceso, ¿no? Y yo creo que muchos padres cometen ese gran error de querer que sus hijos hagan las cosas así, como que imponiéndoles que si no lo hacen va a pasar tal cosa. Como tú bien contabas, te dicen como que si metes el dedo te vas a quemar, o como que si sigues con esa persona te vamos a botar de la casa.
El miedo es el peor látigo, ¿eh?
Y en realidad sí funcionó conmigo esa vez, ¿no? Tal vez no dejé de hacerlo, pero sí tenía cuidado, lo hacía escondidas. Pero cuando empecé a crecer me di cuenta de que no funciona eso del miedo, porque igual a veces uno lo hace a escondidas y los papás creen que imponiéndote de esa forma, queriéndote darte temor, lo van a lograr, pero en realidad no lo logran, ¿no?
Claro, es el espíritu de seguir encontrándote a ti mismo y de querer vencer, ¿no? Lamentablemente hay personas cobardes, hay personas que dejan a veces el amor de su vida por temor, exactamente lo que un padre pueda hacer o decirle, y luego viven arrepentidas todo el resto de su vida, ¿no? Es lamentablemente es una realidad, es muy triste lo que nos comentas, pero creo que es muy importante lo que nos cuenta Karen, porque muchos chicos y chicas están escuchando, están viviendo exactamente lo mismo, y es importante que ellos comprendan de que sí, de pronto el temor va a lograr el efecto que los padres quieren, porque definitivamente, como bien decía Sandro, el temor es uno de los mejores látigos que existen, automáticamente logra resultados, pero no dejen de luchar, no dejen de creer en sus sueños, no dejen de batallar por lograr sus objetivos y sus sueños, y lo más importante, no dejen de luchar por ser honestos con ustedes mismos. Se puede ser fiel a muchas cosas, pero lo más importante es ser fiel a ti mismo y a lo que sientes, a lo que eres, crees que eres, y a encontrarte a ti mismo. Y el temor, por lo general, es el lastre que nos impide llegar a ese autoconocimiento. Por eso, a nombre de los escuchas, Karen, yo te agradezco lo que nos has comentado, y creo que es muy importante, como colofón de esta reflexión sobre un tema tan interesante como el temor, volver a repetirlo, ¿no? El temor es un paralizante natural que nos ayuda a los seres humanos a preservar la vida. Pero cuando es utilizado de manera estratégica, planificada y diseñada por terceros para lograr objetivos, es algo que debería darnos vergüenza, porque lo único que significa es que esas personas no son capaces de sustentar racionalmente el por qué el niño o el joven no debe hacer lo que se le está prohibiendo hacer. Tus padres simplemente no tenían razones lógicas e inteligentes para decirte que la relación homosexual que estabas llevando era negativa. Ellos lo que estaban haciendo era simplemente, como no podían convencerte o no podían expresar ellos o sustentar sus ideas,
asustarte, amenazarte de la manera más cobarde, y gracias a eso ellos por un buen tiempo lograron su objetivo. Recordemos por otro lado que quien hizo arte del miedo y el temor y lo utilizó durante siglos para lograr objetivos y metas fue la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica, mediante la Santa Inquisición, mediante las cacerías de brujas, todo lo que sea romper el statu quo social del espacio-tiempo histórico en el que nos haya tocado vivir va a generar que se trate de evitar mediante el temor. Sandra nos hablaba hace un momento de que él quería hacer los trabajos como a él le parecía mejor, y sus compañeros le decían que a tal profesor le tenía que presentar los trabajos de tal manera porque así le gustaban a él. Pero coño, el trabajo lo estaba haciendo Sandro, no el profesor. Entonces, ese tipo de temores...
Si no se molesta el profesor, decía. Si no el profesor se molesta.
Imagínate, ¿no?
Entonces, ¿qué importa, no?
De pronto estábamos frente a alguien que mediante la ruptura de ese statu quo podía, como creo que hasta cierto punto lo ha logrado, desarrollar todo un tema de aporte a la sociedad. De repente han habido artistas, grandes artistas, que por temor han quedado callados, han silenciado su armónica voz, o han atado sus prodigiosas manos para pintar o esculpir, y han privado al mundo de más belleza y de más aportes, ¿no? Tratemos de vencer al temor y al miedo cuando este sea utilizado. Cuando lo sintamos de manera natural, hagámosle caso, porque, como reitero, el temor nos ayuda a preservar la vida. Pero cuando realmente estemos frente a un psicosocial, cuando nos demos cuenta que se está utilizando el temor para tratar de controlarnos, luchemos, pongamos el cuchillo entre los dientes y no permitamos que eso nos venza, ¿no?
Bien. Ana Rosa, con uno rapidito, ya se nos acaba la hora.
No, lo que pasa es que, a colación del ejemplo o la experiencia de Karen, yo me imagino de que, bueno, yo no soy madre, ¿no? En el caso tuyo, Fonchi, tú eres padre. Me imagino que los padres deben sentir realmente muchos miedos, muchos temores de cómo, claro, de cómo manejar la educación de sus hijos en muchos aspectos, ¿no? A veces a mí también me da miedo, me pongo a pensar, caray, o sea, cuando tengo un hijo, ¿cómo le explico ciertas cosas? ¿Cómo le digo? No, o sea, en general también que yo soy, y que he sido adolescente y que he querido ir a fiestas y divertirme, pero de pronto me pongo a pensar qué miedo debe sentir un padre cuando su hijo sale a una fiesta, okay, se divierte, pero el temor de que le pueda pasar algo, ¿no? ¿Cómo le prohíbes que no vaya, no? O sea, a veces a mí me prohibían y yo entraba así en rabieta y lloraba y chillaba, pero era el temor de que algo me podía pasar, ¿no? O sea, cosas como esas, ¿no? Entonces, a veces los padres lamentablemente no saben cómo enfrentarse a esas circunstancias y lo primero que hacen es prohibir, ¿no? O amenazar o decir cosas así. Me acuerdo, ¿no? Como justo Karen estaba contando eso, que cuando estaba en el colegio, todos los en el colegio hay una etapa en la cual nos ponemos flojos, pues, ¿no? Y había uno, ya ni me acuerdo el curso que era, pero me acuerdo que había un curso que el primer el semestre, bimestre, no me acuerdo cómo era, había salido bien y al segundo me jalaron, ¿no? Porque no me gustaba el curso, ya no me gustaba, o sea, era una cosa que ay, me daba flojera aprender, creo que era geografía, y me daba flojera estarme aprendiendo todos los ríos, todas esas cosas, y me jalaron.
A mí sí me gusta la geografía.
Pero porque me jalaron, porque a mí no me gustaba. Y coincidió con que yo paraba mucho con una amiga, que era mi mejor amiga del colegio.
Ahí está.
¿Ya? Y y una profesora, yo ni siquiera sabía, la llamó a mi papá y le dijo de que ella era la razón, como era una, en el primer ciclo había tenido una muy buena nota y cómo es que había bajado tanto en el siguiente, en ese curso nada más, bueno, nosotros también un poquito, pero era por relajo, sí, era verdad, ¿no? Y que era la razón de mi baja, ¿no? Entonces mi papá vino y me dijo que yo ya no debía tener amistad con esa chica porque estaba bajando en mis notas.
Lo típico.
Y bueno, yo como siempre contreras, creo que por parte de mi mamá creo que era así, no le dije nada, no le dije, ya, creo que fue, ya papá, punto, ¿no? Pero en ningún momento dejé de mantener la amistad con mi amiga, o sea, seguimos en las mismas, exactamente en las mismas, pero al siguiente semestre saqué la más alta nota. En el curso todavía, en ese curso sobre todo, y en todos, ¿no?
¿Plagiaste?
¡No! O sea, simplemente me puse a estudiar,
y le demostré a mi papá que mi amiga no tenía absolutamente nada que ver en la baja de mis cursos, porque esa era una decisión mía. O sea, yo disponía de mi vida, yo era la que estudiaba, o sea, ya no estaba en mi cabeza, era yo. Y punto, ¿no? O sea, era una cosa así. Pero también, bueno, y en eso como todo adolescente no comprendía muy bien la situación, pero ahora ya estoy grande, me pongo a pensar que los padres los padres tienen muchos temores frente a la educación de sus hijos, y la forma más rápida es dándoles miedo, ¿no? Pero como tú muy bien dices, Fonchi, creo que la mejor forma de poder manejar es tratar de comprender primero a los hijos, de escucharlos, del por qué están haciendo algo, o sea, qué es lo que los ha llevado a eso, y comunicarse mejor, para no estar con castigos ridículos, como prohibiciones de ese tipo, que muchas veces lo único que causan es todo lo contrario, ¿no? Porque probablemente yo no hubiera, podría, si fuera otra, capaz no subía mis notas, sino simplemente me dejaba jalar, por dar la contra, ¿no? Por rebelde, que muchos lo hacían también, ¿no? ¿No? Pero, y hay casos peores todavía en esos tiempos en que hay chicos que se escapan de sus casas, o se meten en drogas, o se meten en situaciones peores.
Es correcto. Yo quiero,
Ana Rosa, acotar a lo que tú has señalado, porque me parece muy interesante, citar dos libros de ciencia ficción que me parecen extraordinarios. Uno es Las guerras de las galaxias, en donde hay una frase célebre de este libro que dice que el temor es el camino al lado oscuro, ¿no? Para los que hayamos visto Star Wars, podemos entender claramente a qué se refiere, ¿no? Si tú no vences tus propios temores, vas a tender a vivir en el lado oscuro, y el lado oscuro es la falta de conocimiento de tus propias capacidades, ¿no? Ser uno más, ser una persona ordinaria cuando puedes ser alguien extraordinario. El otro libro de ciencia ficción, y espero que no hayan personas que se molesten por esto, y en todo caso tómenlo como una broma, es un fragmento de la Biblia en el que Jesucristo, cuando está en la cruz, dice, y esto es para los padres, atención, respondiendo a Ana Rosa, ¿no? Cuando Jesucristo está en la cruz, hay un momento en que le habla a su padre que está en el cielo y le dice: no los alejes del mundo, mas cuídalos del mal. Mi padre siempre me repetía eso, ¿no? Mi padre le hubiese encantado, como a mí también, como padre, me gustaría poder crear una cúpula alrededor de mis hijos y que nada les haga daño, blindarlos contra enfermos sexuales que puedan encontrarse en la calle, contra el bullying que se da en los colegios, contra profesores ignorantes que pueden decir barbaridades tan estúpidas como que una persona por ser homosexual jamás va a llegar al cielo, sí, o cosas por el estilo, ¿no? Pero él me decía, yo no puedo blindarte o meterte en una cúpula porque estaría alejándote del mundo, ¿no? Cuando lo que hay que hacer, según la Biblia, es cuidar a los niños del mal. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros niños del mal? Lo decía Ana Rosa hace un momento. Y lo mencionaba también yo, ser muy amigos de nuestros hijos, comprenderlos, tener una comunicación sumamente directa, horizontal. Yo con mi padre nunca a mi padre lo vi como un jefe, sino como un líder. Él nunca me impuso nada, él me sugirió cosas. La primera vez que yo tuve una experiencia sexual, fui y se lo conté a mi padre sin necesidad de que él me haya pedido que se lo cuente. ¿Por qué? Porque era y sigue siendo mi mejor amigo. Entonces, solo allí realmente uno puede lograr cuidar, proteger y ayudar a sus hijos en su desarrollo sin necesidad de meterles miedo o de recurrir al temor como estrategia.
¿Y no te fustigó, no te llamó la atención cuando le contaste?
No, al contrario, te voy a contar, mi padre, y esto se enteró mi madre un año antes de fallecer, mi padre y yo hicimos un trato, ¿no? Un pacto en el que yo le decía, le preguntaba a él a qué hora iba a salir con mi mamá y con mis hermanos,
y él me decía a qué hora regresaba para yo poder traer a mis enamoradas a la casa, y él en su mesa, en su caja fuerte, me dejaba los preservativos. Que por cierto me enseñó a utilizarlos y por cierto me daba consejos sexuales de cómo satisfacer a una mujer. Y si ahora tengo cierta fama entre las féminas, es gracias a él, ¿no? Entonces fue una amistad y es una amistad que yo agradezco y aspiro a tener con mi hijo, porque nunca necesité temerle para lograr hacer lo que él quería que yo haga, ¿no? Yo nunca he salido a beber y he manejado ebrio, nunca me he drogado, nunca, no sé, me he metido a robar. He logrado ser una persona, digamos, más o menos decente, sin necesidad del temor que muchos padres le han inculcado a sus hijos, y que justamente ese temor ha terminado llevándolos a la cárcel o a la perdición, ¿no?
Excelente, gracias Fonchi, ha sido bastante revelador esta participación tuya, y acá todos muy contentos de tenerte como cada semana. Y una vez más, si puedes, si no mañana, no sé, ojalá la sigan dando, trata de ver esta película, que nos digo más que para que la veas, porque quisiera escuchar tus comentarios, por eso lo hago.
Es probable que vaya esta noche, Sandrito. Estoy acá tratando de convencer a... Voy a llamar a una amiga a ver si me acompaña.
Sí, siempre es bueno ir acompañado.
Así es. Así.
Digo, porque como va tan poca gente, entonces te sientes solito en la sala, ¿no?
Exacto, ya hace frío y esta amiga podría abrigarte, ¿no?
El correo donde pueden ubicar, Conchi.
adk-811@yahoo.es. Y recordarte, Sandro, que bueno, ya tenemos nuevos capítulos en Estar Enamorados, en nuestro blog, en donde hemos abordado diversos temas de diversos correos que nos han llegado. Invito a las personas a que nos sigan escribiendo y a que entren al blog, porque por ahí, si tienen algún problema, alguna duda, de pronto este humilde servidor, gracias a Frecuencia Primera, podría ayudarlos en algo mediante estas pequeñas intervenciones de 3 minutos, en donde absolvemos algunos correos o preguntas sobre personas que tienen problemas con este fenómeno llamado estar enamorado, ¿no?
Muy bien, gracias Jorge, y hasta la próxima semana.
Un saludo a Ana Rosa y a Karen también, un beso desde acá y un gusto haberlos escuchado a todos.
Muy bien, chao.
Bien, se va Fonchi y nosotros vamos a, sí, antes de irnos ya al último corte del programa, mencionar algunas notas y algunas noticias que tenemos por acá antes de irnos. Sí, es importante comentarlo. Pelé aclara, el crack mundial Pelé, que no es gay. Así es, estaban diciendo que Pelé era gay. Bueno, ¿cómo es esto? El ex astro, bueno, todavía es el astro brasileño, aclaró que las acusaciones de Diego Maradona, ¿quién habla?, sobre su homosexualidad al presentar el segundo tomo de su autobiografía en Sao Paulo, Brasil. Pelé, de 71 años, explicó que no quiere guardar secretos y por eso atribuyó la versión de su iniciación sexual a una mala interpretación de una entrevista que ofreció en 1981 en la revista Playboy. La revista sostuvo que el ex astro brasileño admitió haber tenido su primera relación sexual o coital a los 15 años con un muchacho del equipo de la ciudad de Bauru, pero ahora el rey quiso aclarar el tema. En aquella época nunca hablé sobre que tuve sexo con ese gay que había en el equipo. Dije que el resto del equipo sí, pero publicaron algo equivocado. No tengo problemas con eso y si lo hubiera hecho, lo hubiera dicho. Se hacen tantas cosas locas que uno es un muchacho, dijo Pelé a los 71 años de edad, ya retirado prácticamente del fútbol.
¿Qué será? Pues ni sabía eso, ¿no? Lo ha anunciado, lo ha aclarado. Bueno, valga la aclaración, está aclarado.
No debería importarle lo que digan. Bueno, mejor que salga a aclararlo, porque que estén esos rumores que molestan, pues, ¿no?
Claro, no, cuando dicen algo que no es cierto, bueno, sí molestan.
Y además, ¿a quién le importa si es gay o no? ¿Qué peso son para molestar a la gente, de verdad?
Muy bien. Y la White House, la Casa Blanca, dice no saber sobre la vida extraterrestre. Más de 5.000 personas firmaron una petición para solicitar que la sede presidencial revelara lo que el gobierno sabe sobre seres de otro planeta. Para decepción de los amantes de los extraterrestres, la Casa Blanca dijo que no hay evidencia. La Casa Blanca hizo la extraña declaración en respuesta a una función de su portal de internet que permite al público enviar peticiones que los funcionarios deben responder si un número suficiente de personas la firma. En este caso, más de 5.000 personas firmaron una petición para solicitar que la Casa Blanca revelara lo que el gobierno sabe sobre seres extraterrestres, y más de 12.000 firmaron otra petición en busca de que reconociera formalmente que una presencia extraterrestre mantiene contacto con la raza humana. En respuesta, Phil Larson, de la Oficina de Política sobre Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, escribió: el gobierno de los Estados Unidos no tiene evidencia de que exista vida fuera de la Tierra o de que alguna presencia extraterrestre haya contactado a algún miembro de la raza humana. Eso dicen.
Ay, yo no creo en realidad, porque he leído tantas cosas.
¿Y qué pasaba si decía que sí? Todo lo que hubiera originado.
Exacto. No lo iba a decir. Igual así tengo, no, porque hubiera sido un boom, pues definitivamente sí.
Una vez más el miedo, pues te das cuenta. Una vez más el miedo.
¿Pero por qué miedo? Yo creo que sí. Creo que si no, si los extraterrestres tienen contacto ya con nosotros y no han hecho aún nada, es porque en realidad no tienen, a menos de que estén tramando algo.
Claro, no sé si no han hecho aún nada o son los causantes de muchas cosas negativas.
Bueno, y aquí algo positivo, sí, no, y aquí algo, aquí algo que realmente me parece completamente injusto y un atentado a la libertad de expresión. Sancionan a Radio Capital por frases homofóbicas del señor Philip Butters. Me parece completamente aberrante, porque en realidad era su opinión, y precisamente el eslogan de dicha emisora es: tu opinión importa. Y bueno, era la opinión de este hombre. Entonces, si por más que sea un poco altisonante, por más que sea ofensiva a determinado grupo, pues es lo que el hombre tiene en su cabeza y piensa.
Pero tiene que pensar antes de hablar.
Pero esa es su manera de pensar, es su idea, ¿no? Puede decir, pues, los homosexuales para mí son cabros. Pues, puede decir, ya, es su opinión, pues. Me repugnan, me molestan. Es claro, su opinión, está bien.
A mí lo que me parece es que, o sea, como... Es como que, por ejemplo, ¿no? A mucha gente le molesta que Ernesto Pimentel salga vestido de la Chola Chabuca.
A mí me molesta.
Ya, pero es su forma, su manifestación artística.
Pero también es el derecho de la gente de decir, ¿sabes qué? A mí me molesta. Ya, me ofende. Entonces, ofende a mi vista, su presencia, su que exista este hombre y que comparta conmigo aire, me incomoda.
Ya, ahí está, pues, por eso. Esa bien? Es la opinión de la gente que le molesta. ¿Está bien? Como hay la opinión de muchos que sí les gusta. Entonces, por algo está ahí.
Claro, ¿no? Pero de ahí a sancionar a una radio.
Claro, la de radio no. O sea, de hecho, se le tiene que explicar a este hombre que tiene que expresarse, o sea, digamos, como que tal vez sí está bien que diga las disculpas respectivas a las personas que son de esa tendencia, pero si yo viera, está bien que lo haya dicho, pero tiene que aceptar que hay un grupo de personas así que se va a sentir ofendido.
Correcto.
Está bien que él tiene que aceptar que fue muy rudo, tal vez pedir disculpas, pero con eso basta. No hay que hacer tanto escándalo ni sancionar a toda la radio.
Puede pedir disculpas, pero decir, bueno, pido disculpas, pero mi opinión la mantengo.
Exacto, claro, está bien, ¿no? Porque todos tenemos derecho a expresar.
No, es que un poco quiere que cambie su opinión.
Y claro, no, eso no.
Eso es lo que dijo Philip. Vamos a escuchar qué habló Philip. Bueno.
Que vamos a chapar a los pantos y eso es lo único que hacemos. No.
Yo no he dicho eso, yo no he dicho que es lo único. Precisamente porque conozco la labor de ustedes y sé que hacen otra. Yo te digo una cosa. Así para terminar, yo el día de mañana voy al nido de mi hija y veo a dos lesbianas o dos homosexuales chapándose, les pido por favor que se vayan a la primera, a la tercera ya los estoy pateando.
No, nadie me va a venir a decir que yo estoy loco. Me parece no, que no concuerda con tu personalidad.
No, eso te lo va a decir cualquier papá. Yo te digo la verdad y te la canto clara. Si yo me voy a la puerta del nido de mi hija,
hay muchas
señores
en ese sentido,
expresando,
¿no?,
su amor, chapa y chapa, y le digo, por favor, vete, estás al frente de mi hija. Vete, estás al frente de mi hija. A la tercera lo empujo, y a la cuarta me empuja, y a la quinta le pego. Y yo soy el desgraciado. El desgraciado y el que viola los derechos humanos.
Reflexiona un poco, porque tú también estás incentivando a qué? A que los padres de familia puedan violentar a las personas.
Eso es lo que va a pasar, Cantu, si lo hacen.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? No se puede incentivar a ningún tipo de reacción violenta.
No estoy incentivando, te estoy diciendo qué es lo que pasa. Si tú...
Una vez más el miedo. O sea, él tiene miedo de que su hija se vuelva lesbiana u homosexual.
¿Qué es el problema? Voy a serte sincera, Sandra. A mí me parece que está bien las expresiones de amor entre tanto hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy sentada en un parque y veo que una pareja heterosexual se está besando apasionadamente y se está tocando, a mí me molesta. Y eso sí sea hombre, mujer, lesbiana, homosexual, travesti, lo que sea. Y yo creo que, mira, si tú le dices a... Tú tienes una niña, no es muy bonito que una niña vea que dos personas están tocándose o algo así. Entonces, si eso es lo que él quería decir, yo él podría haber dicho muy bien, si son hombres, sea heterosexual o homosexual la pareja, claro, pues está mal, porque les estás pidiendo por favores. Hay una niña acá y no es muy agradable que esté viendo sus escenas, ¿no? Pero sí, o sea, no, en realidad la expresión estuvo exagerada.
Porque... Claro, o sea, yo entiendo su opinión.
Claro.
Y hasta cierto punto la comparto, o sea, como dice Karen... A mí tampoco, o sea, también, si yo tuviera hijos, ¿no? Y salgo y veo, pues, a dos personas, sean heterosexuales u homosexuales, están en la puerta besando, o sea...
Pero así es una cosa ya, claro, muy, ¿no?, así de cerebral.
Claro, ¿no? O sea, y hay que ser comprensibles que el equivalente a ver a una pareja heterosexual besándose de manera exagerada es el ver a una pareja homosexual haciéndolo, porque uh-huh. No es lo común. Entonces, a un niño sí le chocaría... Y preguntaría por qué dos hombres o dos mujeres lo están haciendo.
Claro.
O sea, sí es comprensible, ¿no? Pero lo que quizás... y es la personalidad de Phyllis Butter, lamentablemente. Él es así. Él tiende a ser algo violento, ¿no? O sea, no está mal su opinión. O sea, se comprende, se entiende. Pero habían otras formas de decirlo, ¿no? No decirlo, agarra patadas.
Es muy prepotente.
Claro, porque ya estás incentivando. Si yo también los veo, también los agarro a patadas. O sea,
momentito, ¿y por qué no se ha pronunciado entonces la famosa Sociedad Peruana de Radio y Televisión sobre el caso de este disque periodista, disque psicólogo? ¿Cómo se llama este hombrecito? Tafur, que dijo, no, si está por ahí también, el tal William Luna, hace poco, en Semana Santa, yo lo agarro a patadas.
Porque no, William Luna no lo ha denunciado, pues.
Es que, pero de oficio debió haberlo hecho, no lo hace, porque hay mucho homosexual metido en esas ONGs, mucho homosexual metido también en la Sociedad Peruana de Radio y Televisión, mucho homosexual metido en el comercio, mucho homosexual metido ahí, que son activistas, más que homosexuales, porque uno hace lo que quiere por último, claro, en la cama, son activistas que pretenden a quienes somos heterosexuales posicionarnos y obligarnos a homosexualizarnos.
No creo.
Es lo que a mí me parece muy mal. Y esa es una muestra diciendo, a garambas, a garajo. O sea, los homosexuales hemos ganado porque ahora lo han sancionado. Esa es la sanción que están haciendo. En realidad no es una sanción pecuniaria tampoco, fíjense. Dice, determinó en calidad de mandato de difusión que ese medio exprese las disculpas del caso por las expresiones vertidas por uno de sus periodistas. El anuncio de disculpas deberá ser difundido en el programa radial de Phyllis Butter y Patricia Melgarejo durante 3 programas consecutivos y al inicio de los mismos, o sea, en front page, en primera página, señala la sentencia. Además, la disculpa debe ser complementada con un mensaje claro y sincero donde reconocen el error cometido, sin atenuante, y con un mensaje contra toda situación que implique un acto de violencia o intolerancia. Sin embargo, la sentencia señala que el periodista no es obligado a ser quien lea las disculpas. En suma, un saludo a la bandera, porque en realidad quien hizo esa apreciación a título personal es este caballero, el señor Phyllis Butter, y no necesariamente el medio. Entonces, ¿qué sentido tiene que el medio diga eso?
Claro, no, en realidad
es como para hacer un deslinde, ¿no? O sea, el medio, claro, dice, bueno, que esa es opinión del hombre, pero el hombre seguirá diciendo, bueno, podrá volverlo a decir.
Claro, entonces, o sea, como dijimos al comienzo, ¿no? O sea, el problema no es que haya dicho de que a él no le gustaría que su hija presenciara una escena. Pues. El problema fue el decir de que los iba a agarrar a patadas.
Así
porque
es.
Lamentablemente, o sea, para quienes opinamos en contra de la violencia en general,
claro,
o sea,
no,
es el tema o cualquier otro.
Pero es un decir,
uno, claro, pues, pero es un decir, pero de todas maneras, o sea, seamos conscientes que estamos en un país, en una ciudad
violenta,
donde hay mucha violencia y también hay mucha homofobia. Entonces, tú agarras a un homofóbico y le das en la yema del gusto, entonces con mayor razón salgo y pateo a quien me dé la gana.
Lógico.
Para, porque yo estoy siendo motivado.
Perdona, Ana Rosa, pero también una forma de violencia, el hecho de que estés, en este caso, introduciendo eso, esos, sí, valores homosexuales
en la sociedad. Por eso te digo, o sea, me parece
valores
también...
Valores homosexuales, estás exagerando.
No, es como voy a estar exagerando. Tú vas a darte una vuelta por los medios radiales y televisivos y vas a encontrar un montón de íconos homosexuales.
Claro, pero ¿sabes qué?
Íconos, o sea, no significa que la persona sea homosexual, puede ser muy completamente heterosexual.
¿Y por qué te molesta tanto? O sea, si tú eres heterosexual, no tiene por qué molestarte.
Es lo mismo que te digan, mira, tú me dices, ¿por qué te molesta tanto? Molesta por lo siguiente, es como que te digan, ahorita estoy en la puerta, en tal sitio, están arrojando veneno al aire. ¿Pero por qué te molesta tanto? Ese es en el Agustino, tú vives en Trujillo.
No puedes comparar una opción sexual a botar veneno. Es que esa está mal.
Que ahí no es la opción sexual.
Claro,
es
que sí.
Es que la opción sexual nada tiene que ver ahí. Y estoy diciendo, una persona puede ser muy varonil,
claro,
y en la cama puede hacer lo que quiere, homosexual, heterosexual,
bisexual. Es que la gente hace demasiado problema de esto, cuando no es tan importante el tema.
No, es que el tema es las formas. Cuando comienzan a copar los medios. Tú te fijas, en la producción de muchos programas de televisión, tiene llenecito. En el caso de Amor, 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 y ha sido ya una cosa escandalosa. Entonces, en un horario familiar, en un horario donde están los niños, las damas de casa, etcétera, o uno está comiendo.
Claro, hay ese tipo de homosexuales que son exagerados.
Porque en el caso del programa de Beto Ortiz con Aldo Miguel, ya esas era asqueroso tener realmente copado. O sea, todo el equipo ahí era un programa de homosexuales. Y te imponen. Hay formas de imponer. ¿Cómo te están imponiendo el asunto? Porque saben que tienes que verlo. Y al final, cuando te están utilizando un medio de difusión, que tú te sientas en un restaurante, o estás en el taxi, o estás en tal sitio, y de repente ya te están poniendo eso, y te vas a otro sitio, y también están escuchando, están
pero
poniendo
eso es
lo
mentira,
mismo.
No la mayoría de programas.
Estás en un consultorio, estás en cualquier sitio, o estás en el banco, etcétera, y te ponen la maldita imagen del ícono que han creado ellos, afeminado, entonces te están dando, machacando.
No, es una exageración. En ningún banco veo ningún ícono homosexual, en ninguna. Eso es exagerando.
Hasta en los urinarios te ponen ahí esas pantallitas. O sea, cuando ya creas un ícono público, simplemente lo repites.
Estamos tocando carne.
Mira, no, es que cuando le tienes un ícono público, simplemente lo repites en todos lados. Es como un sello, como una marca.
Claro, pero para mí el problema no es necesariamente.
Entonces, y encima
eso.
Lo defiendes.
No, una vez bueno, vi un.
Sí que es
una
vez,
está hablando Ana Rosa.
Una vez vi un comercial que lamentablemente no ha sido hecho acá, para variar, es extranjero, uh-huh, acerca precisamente de la homosexualidad, que me pareció realmente muy bello. Era un hombre, un artista es más, creo, que es gay, que es homosexual, no recuerdo bien quién era, o sea, no lo conozco, ¿no? Que hablaba que él era homosexual, pero hacían un paralelo frente a los hombres que golpean a las mujeres, que las agarran a patadas, que las insultan, o que no agreden, pero están en un centro de trabajo, por ejemplo, metiendo cizaña, hipócritas, o sea, uh-huh, esa actitud. Y él decía, y a mí me llaman homosexual. O sea, el punto no era que a él le gustara a alguien de su mismo sexo. El punto era la actitud. O sea, él no decía, a mí me llaman homosexual, a mí me llaman maricón. O sea, ese era el término, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque para él, y me pareció, o sea, estuve de acuerdo con ese concepto, maricón no era el tipo que le gustaba, o la mujer que le gustaba a alguien de su mismo sexo. Maricón es aquel que agarra patadas a una mujer, y si viene otro hombre a enfrentársela y se pone su orina de miedo, uh-huh, ese es un maricón, pues.
Claro.
O sea, que no sabe enfrentarse, o sea, que se la da de hombre, no de macho, no de que yo soy el macho, el gran hombre, y me tiro a un montón de mujeres, ¿no? O tengo que tener amantes y sacarle la vuelta a mi esposa para que vean qué hombre soy.
Ah, qué horrible.
No, una cosa, o tengo que tener hijos y no reconocerlos para que vean qué hombre, qué semental soy. O sea, ese es un maricón, ¿no? Pero la persona que tiene una inclinación, o sea, le gusta, pues ama, no sé, qué sé yo, a una persona de su mismo sexo, pero puede ser todo un caballero, puede ser toda una dama, y jamás tener una actitud ni hipócrita y enfrentar los problemas y saber, sí,
claro,
reconocerlos.
A lo que yo voy es...
Es
algo que hasta lo mismo, la misma comunidad homosexual también se ha pronunciado, ¿no? Esa caricatura del homosexual.
Claro, lo que se supone, pero
eso,
en realidad
eso
no
es lo que
son
estamos
así.
Saltando. Tú estás viendo en los medios la caricatura del homosexual, ese ícono por todos lados, el bendito ícono. Ahora, tú ves homosexuales reales, que el hecho que se, que en la plaza de armas estén besando, etcétera, pues qué bueno con eso, ¿no? Ahora sí, pero si ya estás entrando en el plan de crear un ícono y ese ícono defenderlo y encima obligarte, ¿no? Porque hay esa tendencia de obligarte, de meterte, introducirte a esa cultura, como el caso del programa del señor Beto Ortiz, una y otra vez hablando de todos los locales homosexuales, o sea, y toda la cosa. No hay un balance donde, ok, tienes eso, perfecto, tienes sal, pero también debe haber dulce, pues.
No, claro, o sea, tiene que haber el balance. En ese lado, o sea, sí, de hacer caricaturas de la homosexualidad.
Como el paletazo y toda la
cosa. No, no me parece, por ejemplo.
No, claro, porque.
Pero hay que discernir, pues claro, eso, claro, eso no,
pero
es lo, no, mismo.
Pero sí hay una cosa que es cierta, porque a mí me ha pasado que he querido sentarme a almorzar en mi casa y prender la televisión, no tengo cable, y me soplo todos los canales, salvo que hayan novelas extranjeras, que también estoy harta, o sea, no, ni las entiendo. Los demás programas de mediodía tienen a una caricatura de homosexual en sus programas.
¿Sí?
Sí, o sea, Frecuencia Latina, tenía, bueno, ahora creo que los paletazos están en Lima Limón, pero comenzaron en Frecuencia Latina. Ya luego estaban, no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero era la Carlota.
Claro, y lo peor de esto es que en vez de fomentar supuestamente que sea algo más normal, crean más obvio, porque a nadie le gusta ese tipo de personalidad, porque claro, esa persona a mí, ¿no?, me agrada, y yo sé que a muchas personas les molesta, porque es desagradable alguien, sea heterosexual o homosexual, que sea así exagerado, y que haga todo ese tipo de actitud, molesta. Eso molesta a cualquiera, claro, entonces, ¿no? Pero no podemos meter a todos en el mismo saco.
Claro, entonces a mí me sorprendía que siendo el mediodía, o sea, y algunos niños que todavía no van al colegio, están en sus casas a esas horas,
lo
saben
ver como algo normal,
lo vean como algo normal. Y sí, había escuchado de amigas que tienen sus sobrinitos o sus hijitos, ¿no? Que su hijito le había encontrado a su hijito pintándose la boca, porque así salía la Carlota, ¿no? Entonces, pero el niño, o sea, evidentemente el niño no lo estaba haciendo porque, ay, que soy gay. O sea, eso significa que el niño se convirtió en homosexual,
¿no?
¿Verdad?
Sino que ya estaba adaptando las cosas.
Claro, pero estás creando, generando una conducta que lo confunde, ¿no? Porque dice, pero ¿no es mujer? No, es hombre. ¿Y por qué se pinta la boca? O sea, por lo menos, ¿no? Hay quienes se caracterizan de mujer y toman, o sea, y es una chamba de caracterización, ¿no? Pero no alguien que, porque Carlota no está siendo de mujer, se viste como hombre y se pinta como mujer, o sea, está haciendo de la caricatura de un homosexual. Entonces los deja muy mal parados, lamentablemente.
Claro, a eso definitivamente, es que esos ni siquiera son, como te digo, ese pato ni siquiera es homosexual, ¿me entiendes? El hecho es simplemente ignorar a esa gente, en realidad, porque si uno les da mucho caso a estos, se hacen más famosos,
pero
hacen más llamativos.
Lamentablemente se están haciendo más famosos, porque ahorita ya sale otro programa nuevo y está en ese programa con ese personaje, ya, o sea, lo está usando más, entonces quiere decir que está siendo aceptado. Entonces ves, y todos los, y de pronto pues en un programa, y ahora el otro programa del mediodía también lo pone. Entonces ahora la moda es que en todos los programas
el icono, pues,
tiene una caricatura.
Ese es el problema de la televisión.
Entonces yo digo, ¿por qué el molo, la comunidad de homosexuales no se pronuncia también contra eso? Porque les causan un daño.
Claro,
o sea,
es una
la
mala
gente
imagen.
Que es homofóbica se aprovecha de esas cosas, de esos personajes, de esos elementos
para poder
atacarlos. Y generar y acrecentar más homofobia.
Pero ¿tú crees que si el mall se pronuncia y hace todo eso, los van a sacar? Si eso les da rating. O sea, no lo van a sacar igual, así.
Pero con que te pronuncies ya es suficiente.
Rating, para
que digas, no estoy de acuerdo. O sea, si yo, por ejemplo, soy gay, soy lesbiana, ¿no? Uh-huh. Ya, o un hombre, porque generalmente lo que hacen es usar hombres.
Claro.
No, la mujer no usa mucho. Yo fuera un hombre y soy homosexual. Y estoy tranquilo y no quiero que me estén molestando. Es más, así sea afeminado. Así sea afeminado, ¿no? Porque una cosa es ser afeminado, otra cosa es ser escandaloso, ¿no?
Claro.
O sea, no voy a querer que lo pongan en televisión así, exagerado, para que todo el mundo se comience a mofar de esa figura, para que cuando yo salga también y me vean ligeramente como soy afeminado, al toque me ataquen.
Paletazo, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, ahora el chaplín de todos los gays, paletazo. Entonces, piña, pues, o sea, ¿y por qué? Porque salieron ahí. O sea, bacán que salgan, bacán y todo lo que quieras, tampoco no vas a tenerlos metidos en una urna, ¿no?
Claro que existen, pero no darles tanta tanta, ¿cómo se dice?
¿Pero qué puedes hacer cuando tienes al productor, tienes a los asistentes, los reporteros, todo es una comunidad de gays, de afeminados, más que de gays, de afeminados que están metidos ahí? Entonces, inclusive quitándole trabajos a otros, ¿no? Entonces, y basta que sea homosexual, ya inmediatamente puertas abiertas.
Mira, lo de menos...
Y hay que hablar las cosas claras. En el mundo del teatro, para que puedas entrar, tienes que relacionarte muchas veces con homosexuales. No me refiero a tener una relación sexual o de pareja, relacionarte de amistad con un homosexual. Y para entrar en la televisión, también tienes que tener cierto tipo de vínculos con la comunidad homosexual.
No necesariamente.
Así, así es.
No significa que yo... Lo que tú estás diciendo es de que, o sea, tengo que buscar un gay y hacerme pata del gay para poder entrar. No es así, o sea, tú llegas a un banco, llegas a un estudio de abogados, llegas a un hospital y hay médicos homosexuales, hay abogados homosexuales, hay ingenieros homosexuales, y si son tu jefe, es tu jefe, si es tu compañero de trabajo.
Pero estamos hablando de la televisión
se hace más notorio porque simplemente se hace más público, pero la misma cantidad de homosexuales hay en todas partes, o sea, en tu colegio. Ya en tu salón de clases, en tu promoción, de pronto, si te pones a investigar, te vas a dar cuenta que has compartido 5 años o 10 años de tu vida con muchos homosexuales en clase, ¿ya? Y muchas veces probablemente hayas tenido que hacer trabajo junto con ellos, o hayas tenido que pedirles favor.
Te vuelve a confundir el asunto, pues, o sea, una cosa es lo que hagan en la cama, y otra cosa muy diferente es que son esos activistas
pero por eso,
que
pues,
comienzan
por
a meterse a hacer toda esa cosa, a obligarte. Ese es lo diferente.
No, bueno, pero es que depende también de cada quien. O sea, si yo tengo en amistad, ya sea en actores o técnicos o producción o teatro o lo que fuera, amistades que son homosexuales, no significa que yo me voy a convertir en gay,
homosexual o lesbiana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente que ese es el camino para poder ingresar de forma eficiente.
No funciona
con el currículum.
Tú eres gay.
Yo no.
Tú eres productor.
Ya, pues.
Y tienes una emisora.
Pero somos una emisora independiente.
Pero en esta emisora...
Yo no estaba metido con el resto y tú lo
sabes. Pero en esta emisora también han habido conductores homosexuales.
¿Y cómo te vinculas al teatro? A través de también
pero
de
la comunidad gay. Pero pudo haber sido otro. O sea, no fue porque fuera él de la comunidad gay. Fue porque él tenía un amigo que recién conocía, que tenía un grupo de teatro, y él sabía que yo quería entrar a un grupo de teatro. Fue por eso. Pudo haber sido él, pudo haber sido otro. Y dentro de ese grupo de teatro tengo una amiga que es mi mejor amiga y que no es lesbiana. O sea, pude haber entrado por el lado de ella. O sea, no es, eso es una casualidad.
Yo creo que si eso fuera cierto lo que dices ahora, entonces la gran mayoría de gente del espectáculo sería gay, ¿no?
Claro, ¿no?
Y la gran mayoría de gente del espectáculo no creo realmente que sea gay, todos, absolutamente todos.
Todos no lo son, ¿no? O sea, todos no lo son y ni todos tienen poder por ser gay en el medio.
Y entonces creo que los homosexuales no serían discriminados, claro, no serían los reyes del mundo y serían los más afectados en la sociedad.
Ahora, si ¿cuál es la característica? Eso. Sí, que hay una característica que quizás porque son así, alegres, qué sé yo, y hasta a mí me parece hasta cierto punto una cierta virtud, que como tienen ese toque femenino ya pueden ser a veces más virtuosos, por ejemplo, para definir un buen vestuario o un buen peinado. Son muy finos y carecen de ese machismo que lamentablemente tienen muchos hombres, ya, o esos tabúes que puede tener una mujer. O sea, están justo en el término medio, no, ni son machistas ni tienen tabúes femeninos. Entonces, como están en el punto medio, tú puedes ser libre de ser pataza de un gay, porque como mujer lo puedes contar todo, no hay riesgo, ¿ya? Y como hombre no te va a hacer nada, pues, o sea, es lo máximo, ¿no? O sea,
alguien decía que las mujeres más bellas andan con homosexuales.
Ay, no sé, pero el asunto, o sea, el punto es, como repito, no es que seas homosexual.
Mujeres heterosexuales, ¿no?
Que te guste sexualmente o que te enamores de alguien de tu mismo sexo. El problema es la actitud que no solamente se da en homosexuales, sino también en heterosexuales.
Los exagerados,
o sea,
pues.
Hay muchos heterosexuales que son unos reverendos maricones, o sea, porque son sumamente cobardes en cualquier actitud. O sea, van a su trabajo muy elegantes, muy jijijín, y tú no sabes que llega a su casa y agarra patadas a su mujer y le saca la vuelta, ¿ya? O tiene hijos por otro lado, o hace abortar a otras mujeres, ¿no? O ha abortado a su propia mujer por una patada que le dio, o sea, una cosa así. Y sin embargo luego va y se luce como si fueran la gran familia, feliz, ¿no?
Y le tapa el ojo con barro.
Claro, entonces a eso me parece una tremenda mariconada. O sea, y en cambio es heterosexual.
Basta de mariconadas.
Claro, el problema aquí es la exageración y todo el circo
actitud,
que se crea.
La actitud que lamentablemente se le, cuando tú agarras y dices, ¡ay, maricón! Maricón, ¿quién es maricón? O sea, ahí comienza la duda, ¿no? ¿Quién es maricón? ¿Porque le gusta a alguien del mismo sexo o porque eres un cobarde? ¿No? Para mí, la cobardía es ser maricón.
Bien dicho. Amén. Palabras sabias de Ana Rosa.
Cerrado. Ana Rosa,
Ana Rosa Bozo. Bueno, vamos con el tema de una cancioncita de Navidad. Ya se acerca Navidad, cada día está más cerca. Aquí viene este conjunto que se llama Fandango y el tema es Dime, niño, ¿de quién eres? ¡Volvemos!
¿Qué hora es esa?
Díselo a los dedos.
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Bien, y ahora la última parte del programa Extremos. Ha sido un extremo programa. Y aquí Ana Rosa con ustedes. Y después de muchas lunas, muchos lustros, sus estrenos. Para ustedes, ¿qué le esperan?
Mis estrenos.
En primer lugar, la obra... Perdón, no puedo mencionar ese nombre.
¿Qué nombre? Bueno, las obras que están actualmente en los teatros de Lima, La Cura en Troya, que se presenta...
¡Oh, su madre! ¿Qué es eso?
Es una obra de teatro que se presenta en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas. Cosecha, una trilogía de las altas llanuras, se presenta en la Alianza Francesa de Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas. Quedará entre nosotros es la obra presentada por el elenco del Conservatorio de Formación Actoral del Centro Cultural Británico. Se presentan precisamente en el Teatro Británico todos los martes de noviembre, así que ya acaba, a las 20 horas. No se la pierdan. En la otra habitación, la obra del vibrador, en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas. Una comedia muy divertida que quiero ir a ver. ¿Me llevarán? La fiesta de cumpleaños llega a la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas. Crónica de una muerte anunciada, también en el Teatro Británico, pero de jueves a lunes a las 20 horas. Criadero, instrucciones para no crecer. Ahí está tu hora, Sandra. Teatro de la Pontificia Universidad Católica, solamente los miércoles a las 20 horas. Y porque no somos pareja, en el Teatro Luigi Pirandello, en Santa Beatriz, de jueves a domingos. Los niños, para niños, ellos también tienen teatro hasta diciembre. Sigue Momo, en el Teatro de la Plaza Isil, en Larcomar, los sábados y domingos a las 16 horas. Y Chimo, que el perro calado, con banda de rock en vivo, en el Auditorio del Olivar de San Isidro.
Y voy a estar en el grupo Los Calatos,
¿no? Los sábados y domingos a las 16 horas, me imagino. Creo que ellos siguen hasta la quincena de diciembre. Cine, se ha estrenado esta semana Baby Shower. Cuatro excompañeras de colegio celebran el embarazo de una de ellas. El lugar escogido para los festejos es una casa de campo ubicada a una hora de la ciudad. Ha pasado el tiempo desde la última vez que se vieron y una traición cometida recientemente amenaza con destruir la amistad que ha cultivado. La revelación de un macabro secreto y una serie de violentas muertes ocurridas en el sector amenazan con transformar este baby shower en una pesadilla de la que costará mucho despertar. Bueno, me han comentado que...
Es muy mala.
Sí.
Ok, ya no la voy a ver.
Que no es muy, muy recomendable. Mi nombre es Khan. Esta película más bien me la han recomendado mucho para aquellos que les gusta ir al cine y ver algo muy sentimental. Rizwan Khan es un niño musulmán para personas con sentimientos. Rizwan Khan es un niño musulmán que se crió con su madre en el Borivali, sección de Bombay, en la India, y que sufre de síndrome de Asperger. Ya como un adulto, Rizwan se enamora de una hindú madre soltera, Mandira, que vive en San Francisco. No, la película ha sido hecha en Estados Unidos. Después de los atentados del 9 de septiembre, Rizwan es detenido como sospechoso de terrorismo por las autoridades por la conducta sospechosa que tiene a razón de su discapacidad.
Por una cosa.
Después de su arresto, él se reúne con Radha, un terapeuta que ayuda a superar los traumas vividos. Rizwan entonces comienza un viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama a fin de limpiar su nombre. Me han dado muy buenos comentarios de la película, en realidad. Me dicen que es muy, muy, muy bonita. La profecía del 11-11-11, Barcelona. Se basa en una teoría de la numerología según la cual el número 11 sería una señal de alerta de los ángeles guardianes que durante siglos han tratado de comunicarse con los hombres. Se prevé que el 11 de noviembre de 2011 se abra una puerta que permita que algo procedente de otro mundo entre en el nuestro.
Yo debo decir dónde estuve el día 11 del 11 del 11 a las 11 con 11.
¿Dónde estuviste?
Comiendo chicharrones en Puente Lurín.
¡Oh, su carrigo! Te envidio con todo mi ser.
O sea, tu deseo era comer chicharrones.
Puro grasita. Puro grasita. Costillar.
Mientras que uno estaba ahí pensando, ¿cuándo comeré chicharrones?
¿Yo qué estaba haciendo? ¿Era día de semana? Eso en clase.
Yo el resto de mi vida voy a estudiar. De la hora.
Bueno, ¿cómo en nombre de todos? En nombre de todos.
Se nota. Si fueras yo, durante la infancia y la adolescencia. Mitch, ¿qué tal? ¿Comentarios?
Sí, divertida, es graciosa.
Divertida. Mitch, Ryan Reynolds y Dave Jason Bateman eran amigos inseparables, pero con el paso de los años se han distanciado. Dave es un abogado enganchado al trabajo, se ha casado y tiene tres hijos. Mitch sigue soltero, es bastante inmaduro, trabaja a veces y vive sin ataduras de ningún tipo. Mitch cree que Dave lo tiene todo, una preciosa esposa, Leslie Mann, unos niños que le adoran y un trabajo muy bien pagado en un prestigioso buffet. Dave, en cambio, envidia a Mitch. Vivir sin estrés ni presión, sin obligaciones, es un auténtico sueño. Un día, después de compartir una gran borrachera, los mundos de Mitch y Dave se vuelven de al revés. Cuando se despiertan, cada uno ocupa el cuerpo del otro, de modo que no tendrán más remedio que intercambiar sus papeles. Raging, Sangre de Anaconda, es una película peruana que cuenta la leyenda que en la profunda Amazonía se rompe una vieja tradición y por ello cae sobre la aldea una terrible condena que alterará la paz y el orden de la naturaleza. De esta misma maldición nace Raging, una guerrera chaninka que tendrá como protectora a una anaconda. Y para los pequeños viene Nicolás el Travieso. Nicolás es adorable pero muy travieso, se las sabe todas. El gordo, el mejor amigo de Nicolás, es astuto, comelón y malcriado. El profesor, muy estricto.
¿Perdón, mencionar a una persona que no podía mencionar?
No.
Ah, ya.
El profesor, muy estricto y no aguanta una travesura. Pero Nicolás y sus amigos han decidido hacer de las suyas y juntos son toda una amenaza. Bien, esas son las películas estrenadas esa semana.
También hay otra. El Inca. El Inca, La Boba y El Hijo del Ladrón la han estrenado, también es peruana. Y
¿qué tal?
Es bastante interesante, sí.
¿De qué trata?
Es el Inca es un hombre que lo más importante de él es que dobla fierros con la mano. Es un hombre muy muy extraño, es introvertido, pero llega, siempre está viajando, llega a diferentes partes de Lima, ¿sí? La historia se narra en toda la parte de la costa, en Lima. Y La Boba también, son tres historias que al final se entrelazan, ¿no? Yo mejor creo que no les cuento más porque es muy bonita. A mí sí me gustó la película y creo que les va a gustar también.
El Inca, La Boba y
El Hijo del Ladrón.
Y El Hijo del Ladrón, ya lo saben.
Muy bien, gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 166, episodio 166. Acá una noticia dice: Jennifer López sale con un bailarín de 18 años y olvida a Mark Anthony.
Aprovecho. Menos que...
Muy bien, ok. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 166, y hasta la próxima semana.
Un beso a todos, ha sido un placer muy largo, de más de 3 horas de estar con ustedes.
Un placer un constante.
Un placer así prolongado.
Hasta la próxima semana en Extremos y espero que hayan disfrutado del programa, que ha sido un programa extremo.
¿Y se estrenó Crepúsculo también? ¿No? ¿Cómo se llama?
Todavía se estrena Crepúsculo.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Nos vemos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.